¿Cómo va a ir poco a poco transformándose el mundo por lo que está sucediendo en China?
Vamos a ver cambios que no se han visto en 100 años. El trabajo se va a empezar a transformar de una forma radical. La revolución de largo plazo, ya que me preguntabas, que creo que va a ser más importante, para mí no es ni la inteligencia artificial ni la robótica.
¿Ah, no?
No, es entender cómo funciona la vida y toquetearla.
¿Cómo sería esto? Explica, no entiendo.
Sí, es muy sencillo.
Claudio Feijóo es ingeniero de telecomunicaciones.
Catedrático, economista.
Y lo que hace es tratar de explicarnos cómo la tecnología
es fundamental para el desarrollo de la China actual.
Y una pregunta, ¿es cierto el excesivo control que hay en China?
En China hay un control infinitamente más elevado que en Europa.
En las aplicaciones principales siempre hay una alternativa a China, ¿verdad? No está Visa, no está Mastercard, está UnionPay, está Alipay.
No te funciona nada de Google. Y la tienda de aplicaciones...
¿No te funciona Google en China?
Cero. No te funciona Facebook. TikTok está prohibido dentro de China.
¿Y no hay YouTube?
Hay un equivalente a YouTube, por supuesto. Madre mía.
Quieren crear un mundo aparte, ¿no?
Ellos han decidido que quieren mantener a la sociedad pues en un cierto espacio, ¿no?
¿Qué destacarías tú de la mentalidad de los chinos?
Ellos tienen en su cultura, no se deben expresar las emociones. Mostrar los sentimientos y el tema de la educación.
¿Tú crees que son felices, Claudio?
Qué buena pregunta esa, ¿eh? De las que duelen.
Mira, tenemos aquí el mapa y ya hemos ido donde está China. Quiero que nos cuentes todo lo que debemos saber para introducirnos en el país.
China es un país que tiene unos 1.400, 1.300 millones de habitantes. Entonces, la forma más sencilla de entenderlo es 28 veces España. Una de las partes que el sistema insiste mucho es la meritocracia. El que triunfa en China hay que ser 28 veces, entre comillas, más capaz para llegar ahí. Una persona que conocía me dice, ay, estoy preocupada por mi hija, la veo un poco dispersa. Le digo, ¿pero cuántos años tiene? Me dice, 7. Hombre, con 7 años, pues que juegue, que sea feliz. Me dice, no. Ya tiene que empezar a prepararse para el examen de selectividad, que es a los 17 años. Y le pregunto tontamente, ¿y jugar? Dice, ¿jugar? Eso no tiene tiempo. ¿Con quién juega? Porque el resto de los niños están haciendo lo mismo.
Madre.
Ese es el nivel de competitividad que tienen.
Oye, Juan, ahora que hemos hablado con Claudio de cómo se vive en otros países, me he dado cuenta de una cosa.
A ver, cuéntame.
Que muchas veces, no sé si te ha pasado, que te vas muy lejos para buscar cosas como muy enrevesadas y planes, pero lo que apetece, o al menos a mí, son planes más sencillos.
No, a mí también me ha pasado el irme a un viaje súper lejos para parecer que iba a desconectar y no ha pasado nada. Es que eso es totalmente así.
Pues tío, por eso mismo he decidido irme en Semana Santa.
Vale.
A un pueblo tranquilo, zona de montaña, Pirineo Aragonés, no sé, para esta sencillez, ¿sabes?
Hostia, pues eso mola, ¿eh? Plan de montaña, tranquilo, relajado. Bueno, me gusta muy bien el giro.
Sí, tío, porque fíjate, visualiza conmigo. Te levantas, tranquilo, bajas a comprar el pan a la panadería del pueblo, te sientas sin prisa en una cafetería. Es que a mí se me parece un planazo.
Joder, ya ves, Es que ese plan tan tranquilo, madre mía, qué envidia me estás dando, macho.
Sí, sí, luego coger a una persona en la calle, a una persona del pueblo y preguntarle, oye, ¿cuál es la ruta, señor, que más me recomienda para coger por la montaña?
Está guapísimo, tío.
Y apareces con planes que son una maravilla.
Joder, macho, es que me lo estoy imaginando en mi cabeza y hacer un plan así ya te cambia la energía con la que afrontas el día, pero totalmente.
Pues lo que estoy buscando precisamente es una casa tranquila, con vistas a la montaña, con cocina, porque me apetece cocinar algo a mi pareja,
sí,
¿no? Ya estamos en esa escapada.
Sí, tienes que hacerlo.
Y en general un espacio para estar a gusto y poder estar tranquilos.
Sí, no, totalmente. Lo único que eso solo vas a conseguirlo si pillas un Airbnb para escapar de ese ruido de la ciudad para irte de ese jaleo que hay.
Lo sé, y por eso mismo activo siempre la recomendación del viajero. Y así me aseguro que acierto con el destino y sobre todo con el Airbnb que voy a elegir.
Ya ves que, bueno, yo hago lo mismo. Si veo que a un viajero le ha gustado, ya no me tengo que preocupar de si está bien o está mal el sitio, porque ya me lo han verificado. Y así me puedo centrar en planear bien el viaje y disfrutarlo.
Totalmente. Al final, esto no se trata de ir muy lejos, sino de encontrar el alojamiento perfecto en Airbnb para hacer una escapada única.
Pues nada, Sergio, ya me contaré qué tal la escapada y ahora sigamos con el episodio.
Al principio, cuando pensábamos en China, pensábamos solamente en ese bazar o en ese wok en el que comprábamos cosas entre semana o el fin de semana en nuestras ciudades. Sin embargo, lo que antes era simplemente algo anecdótico, ahora se ha convertido en el día a día. Se ha convertido en los mejores negocios del mundo, los negocios con mayor crecimiento. El mayor poder, tanto tecnológico como geopolítico, está cada vez más en China. Y no es casualidad, porque el proyecto que llevan haciendo en China ya no es una cosa de hace 2 meses, es un proyecto a largo plazo. Y tienen muchas cosas en su mentalidad, en su ética de trabajo, en su capacidad para esforzarse, para mejorar, que podemos aprender en este podcast. Y para eso hemos decidido llamar a la persona que más hemos visto que sabía sobre el tema, que es Don Claudio Feijóo, encantado.
Encantado y muchas gracias por invitarme. Placer.
El otro día, bueno, hicimos una mesa redonda con expertos de geopolítica, donde tú también estuviste, y se hablaba de que China estaba encabezando esta guerra tecnológica, este poder tecnológico, pero claro, tú pones las redes, la televisión, y sale Estados Unidos. Parece como que China está ahí en silencio, está poco a poco invadiendo el mundo.
Yo te diría que China estaba en silencio, pero yo creo que ahora mismo ya todo está en el radar de todo el mundo. Y lo más interesante es que, siempre lo digo, China no va a desaparecer. A algunos les gustaría, pero me temo que eso no es el futuro. Por tanto, entenderla, comprenderla, ver lo que está pasando allí, es uno de los elementos claves. Sin eso, estás perdido. Es como si no hubiera la mitad de lo que pasa en el partido, ¿no?
Claro. Y antes de entrar en qué está pasando en China ahora mismo, qué innovaciones está viendo, qué cambios hay que tener en cuenta, ¿qué fue lo que te motivó a empezar a meterte en eso? Estuviste viviendo 7 años en China, entrándote en la cultura, trabajando allí. ¿Cuál fue ese primer motivador para poder conocerte un poco más?
Tengo que escribir un libro entero, ¿no? El segundo, ¿no? No sé qué está por ahí encima de la mesa, pero bueno, el segundo, para intentar explicarme a mí mismo, ¿no? Yo había vivido en varios sitios, en Europa, y había trabajado en los 5 continentes, pero en misiones cortas, ¿no? O sea, que había más o menos viajado por todo el mundo y conocía también. Había estado varias veces en China, ¿no? Pero quería ver Europa desde fuera, sobre todo, ¿no? Quería algo que me sacara de la zona de confort. Y China es uno de esos lugares que te saca de la zona de confort. Hay otros, ¿eh?, más complicados. Con eso no quiero decir que sea. Pero sí quería un sitio que me fui con mi familia, que fuera más o menos seguro. Seguridad física, ¿no? Hay otras seguridades, claro, pero seguridad física y que fuera un poco un desafío, ¿no? Solamente los desafíos te hacen crecer.
¿Y cómo era tu vida antes? O sea, ¿a qué te dedicabas? ¿A qué te dedicaste cuando llegaste a China?
Bueno, yo he hecho muchas cosas, ¿no? En la vida he dado muchas vueltas por aquí, por allí. Soy profesor de universidad, soy catedrático en la Politécnica de Madrid, pero soy un catedrático muy atípico, porque he trabajado en el lado público, en el Ministerio de Industria un tiempo, en la Comisión Europea, y también estuve trabajando en el mundo empresarial, en una startup, ¿no? Bueno, spin-off, ¿no? Porque tenía tecnología de la universidad y queríamos hacer cosas así, cambiar el mundo, ¿no?, a través de la tecnología. Y luego, como he dicho, pues he trabajado para muchas organizaciones internacionales. Y había vuelto de la Comisión Europea, había vuelto a la universidad hacia 2010 y España está bien. Pero en 2, 3 años más tarde, yo necesito ver las cosas de otro sitio, ¿no? Porque aquí las cosas van muy despacio, es complicado, si eres alguien que quiere cambiar, bueno, yo soy de los que intenta cambiar cosas. Y entonces me surgió, pensé en irme, me surgió la oportunidad de China, me surgió también una oportunidad en Brasil y otra en Australia. Yo preferí Australia, pero la de Australia no terminó de configurarse, ¿no? Y entonces, entre Brasil y China, como quería irme con mi familia, pues dije, pues China. Y eso fue el motivo de ver las cosas. Luego, con el tiempo, me pregunté, ¿no? ¿Qué cosas profundas te hacen tomar esa decisión? Porque una cosa es que te vayas tú solo. Pero si arrastras a otros, tienes una responsabilidad multiplicada, ¿no? Claro. Pues mi hijo pequeño, por ejemplo, tenía 14 años. Me dijo, ¿que nos vamos a dónde? ¿A China? ¿Estás loco? Tú, pero, oye, que yo tengo aquí una vida, ¿no? Me la vas a destruir. Y me di cuenta que yo de pequeño, yo era fanático de Tintín. Y no sé si vosotros sois, pero yo lo era. Y hay una historia de Tintín fantástica que es el Loto Azul, ¿no? En el que al personaje le pasa algo parecido. Tiene una, bueno, es una persona que viaja por el mundo, pero va a China y eso le cambia la perspectiva de las cosas. Pues me di cuenta, y eso lo cuento en el libro este de la ciudad antes del mar, que eso debía estar, ¿no? En el inconsciente tú tomas decisiones, crees que las tomas porque muy fríamente, muy racionalmente, pero siempre hay algo subjetivo que explica por qué hace las cosas.
Cuéntanos al detalle, Claudio, cómo es ese aterrizaje en China, qué es lo primero que te sorprende. Las primeras horas que llegáis allá a China con la familia, ¿qué es lo primero que dices, madre mía? Esto es otro mundo, es otro planeta.
Bueno, nos pasó de todo, ¿no? Pero aterrizamos en un sitio temporal, ¿no? Mientras terminábamos de buscar colegio y también de encontrar un apartamento, ¿no?
¿En qué año era esto?
Esto era el comienzo del 2014. Cuando yo fui y luego me llevé a la familia en el verano del 2014. Yo viajé varias veces a ver un poco, ¿no? A buscar cosas. Y entonces, eres un analfabeto. Quiero decir que es un mundo en el que todo sucede en un idioma que tú no puedes ni leer, ni escribir, ni hablar. Y sí, en el mundo, digamos, sí, más intelectual, universitario, o incluso en algunas empresas, pues hay gente que habla inglés, pero en la calle no.
Yeah.
En la calle no hay nada. Y tú tienes que hacer un montón de gestiones. Una cosa es ir como turista, pero cuando vas a vivir, en China tienes que registrarte en la policía. En el distrito en el que vas, la policía quiere saber que extranjeros, incluso los locales, tienen que registrarse cuando cambian de provincia, ¿no? Para tener controlada la población. Y la policía allí no hay un formulario que, bueno, tiene una traducción al inglés de algunas partes, pero que no sabes muy bien si aquello está bien traducido o no. Y tienes que ir al banco, tener un seguro, y tienes que lidiar pues con un montón de cosas, ¿no? Exámenes médicos que hacen falta para la visa. Todo eso sucede en un mundo chino y te das cuenta que eres un inmigrante y te hace cambiar mucho la perspectiva de las cosas porque eres un inmigrante.
Y
no eres un expatriado. ¿Qué? Por lo menos de la forma en la que yo fui, ¿no? Que hay una empresa que te cuida y te pone un chofer y vives en una burbuja.
¿Son acogedores los chinos?
Son curiosos. Tienen una forma... O sea, yo diría que son amables a su manera y te cuidan a su manera. Pero no es exactamente, no coincide exactamente con tu manera. Pero sí, son personas. Oye, si te ven y te pueden echar una mano, pero les llama la curiosidad, ¿no? Les interesa saber de ti, ¿no? Y a mí, por mi aspecto, todos los días, ¿no? Yo vivía en una zona china donde no había otros extranjeros, en una gran torre, y yo vivía al final, cambié varias veces de apartamento. Pero vivía en un piso 34. Tardaba, ¿no? Pues
sí.
Y en el ascensor, pues me pasaba 2 minutos, ¿no? Y siempre, y los vecinos me habían visto, pero todas las veces me preguntaban en chino, me decían, ¿y si me Kuryama? Significa, eres norteamericano. Y yo les decía en chino, tío, ¿no es capaz todavía distinguir un norteamericano de un español? Tienes que aprender. Y a partir de ahí se reían y hay que tener un poco...
Ah, había sentido el humor, ¿no?
Sí, tiene muchísimo sentido el humor. Si sabes encontrarlo, pues terminas a continuación, te invito un cigarrillo. Son así muy de...
Ah, vale.
Son como de pueblo, en claro. Cierto sentido, ¿no?
Mira, tenemos aquí el mapa y ya hemos ido donde está China. Quiero que nos cuentes todo lo que debemos saber para introducirnos en el país, desde la población que hay, por qué... Dónde está ubicado en el mapa tiene importancia, bueno, cómo se lleva con sus vecinos, ¿no? Porque sé que con Japón históricamente ha tenido una relación pues, de amor y odio, ¿no? ¿Cómo explicaríamos, cómo introduciríamos a China a la gente que nos escucha?
Vale, lo quieres que no sea un máster, sino que sea una cosa más o menos...
Lo que tú quieras, lo que tú veas que es interesante de comentar.
Eso está bien. Bueno, China es un país que tiene unos 1.400, 1.300 millones de habitantes. Entonces, la forma más sencilla de entenderlo es 28 veces España. Eso significa que tienes que multiplicar cualquier cosa que tú pienses por 28, que no es una cifra pequeña.
No, no.
¿Eh? Por ejemplo, tú quieres viernes por la noche. Hombre, pues quiero ir a un restaurante que esté bien, a cenar. Hay 28 veces más personas que han pensado lo mismo y que como no lo hayas hecho la reserva con tiempo, es que no tienes sitio en absoluto. ¿Quieres coger el metro a hora punta porque tienes que ir a un sitio? 28 veces más personas. El metro está pensado con una frecuencia más alta y es más grande para que pueda manejar ese tipo de cosas en grandes ciudades como Shanghai o Pekín, ¿no? Beijing. Pero aún así hay 28 veces más personas para hacer cualquier cosa. ¿Vives en la universidad? Porque allí normalmente los estudiantes están dentro del campus de la universidad y te quieres ir a duchar. Normalmente los bloques están fuera. Hay 28 veces más personas que ya han tenido la misma idea y tienes que hacer una cola hasta que te toque a ti. Entonces, tienes que pensar con esos números. En extensión, es unas 17 veces España.
Vale.
Entonces,
o sea, más densidad de población.
Sí, en media. Porque tiene, igual que en España vaciada, hay una China vaciada, súper vaciada. No hay nada. Entonces, es un país que tiene la población concentrada en el este, a lo largo de la costa. ¿Vale? Todas las grandes ciudades están en la costa. Ojo aquí señalar, ¿no?
Sí, sí, pues señalar.
¿Vale? Es Pekín, Shanghai, Guangzhou, nosotros decimos Cantón, y toda esa zona es donde está concentrada la mayor parte de la población y, por tanto, la riqueza, las oportunidades. Y luego, sobre todo, el sur y el oeste está vacío, pero es donde están los recursos naturales.
Ah, vale.
¿Vale? Por ejemplo, el Tíbet con el agua está aquí, Xinjiang, con petróleo y diverso tipo de minería y ahora plantas fotovoltaicas, es toda esta parte de aquí del oeste, ¿no?
¿Y la parte de fábricas que tanto se conoce o... ¿Eso está por todo China?
Eso, ellos utilizan, digamos, principios económicos bastante tradicionales y utilizan una idea económica que es la idea del... En inglés es cluster economics, ¿no? Que es agrupar las cosas en un sitio. Entonces, suele haber, digamos, ámbitos o áreas donde están concentradas las cosas. Por ejemplo, Toda la parte de hardware, por ejemplo, DJI es la compañía líder en drones.
Claro, sí, sí.
Eso está aquí abajo en Shenzhen, al lado de Hong Kong.
Ah, vale.
Y sí, entonces sí. Ahí hay un núcleo que juega con eso. También está ahí Huawei y otra serie de compañías que vienen históricamente pues un poco más que del hardware, ¿no? Del equipamiento, ¿no?
Claro.
En cambio, por ejemplo, Shanghai pues siempre ha sido más de software y más de fintech, ¿no? Y digamos, el Silicon Valley chino, donde están las compañías, digamos, más modernas, ¿no? Como ByteDance, ¿no? Que es TikTok. Eso está en Pekín, en un barrio que se llama Chongguansun, que es como un poco el Silicon Valley, donde están un poco los unicornios. Porque es una zona donde están las universidades tecnológicas principales y hay otra vez una agrupación de talento con recursos que ha hecho que bueno, pues tenga sentido que ahí estén las sedes de esas compañías, ¿no? También las compañías de inteligencia artificial, pues unas cuantas tienen ahí. Y luego otro ecosistema muy importante ahora es el de Hangzhou. Hangzhou es la sede de Alibaba. Hangzhou está un poco al sur de... Bueno, esto es complicado en este mapa, ¿no? Pero más o menos por aquí está un poco al sur, a unos 200 kilómetros al sur de Shanghai. Y ahí es donde estaba Alibaba, e-commerce, ¿no? Y también pues pagos por el móvil, todo ese tipo de cosas. Y del ecosistema de Alibaba es donde han surgido compañías. Una muy famosa es DeepSeek, ¿no? La de inteligencia artificial nueva. Y otra que ha salido, que ahora es muy famosa, si habéis visto los vídeos estos de los robots haciendo Kung Fu en el Año Nuevo Chino, eso es una compañía que se llama Unitree, que también es de Hangzhou. Entonces, o sea, son un poco ecosistemas, pero eso es una cosa muy tradicional en economía, que como Silicon Valley es también un sitio donde te puedes cambiar cromos con otros, ¿no? Oye, pues tiene esta compañía, me muevo a esta otra, hay recursos, hay oportunidades, y China funciona un poco con esa lógica, ¿no? Agrupando cosas.
Hablemos de tecnología porque yo creo que es gran parte de este episodio. Y para que nosotros podamos entender lo avanzados que están en China, es cierto, no sé, siempre conocen a mi abuelo que te dice, es como ir a 2050, ¿es cierto que es así? ¿Es cierto tanta diferencia que hay?
China es un país de contrastes. Entonces, yo estuve la última vez en diciembre, ¿no? Estaba en Shanghai. Y llegué a Shanghai, hacía tiempo que no pasaba por Shanghai, había estado en otro sitio de China, pero no en Shanghai. Y de repente me fijo que no oigo ruido del tráfico, porque todos los coches son eléctricos.
¿Todos?
En el centro de Shanghai, sí. Que hay dinero para comprarlos y porque, oye, el gobierno también lo tiene. Hay una... En China, lo social político está mezclado con la tecnología. O sea, que tú, comprándote un coche eléctrico y estando en el centro de Shanghai, tienes la impresión de que también contribuyes al país. Mm. Y que la parte política social del país lo ve bien. Claro. Entonces, hay un incentivo. Entonces, China tiene sitios muy avanzados, como ese, por ejemplo, en ese es un ejemplo, u otros, ¿no? Tienes entrega de mercancías en algunas zonas de China con drones volantes que te
mandan
en vez de un motero, ¿no? Que se dice ahí en chino un kuaidi.
Viene un dron y te deja el paquete en casa.
Sí, estás en un sitio a lo mejor un poco peregrino, ¿no? O sea, que porque ellos tampoco tienen muchas cosas de seguridad, no quieren drones volando por la ciudad, pero estás en un sitio un poco alejado. Y eso sucede, ¿no? Te puede llegar la entrega de esta manera. Pero al mismo tiempo tiene una cultura milenaria. Entonces es un sitio de contradicciones. Y eso es muy interesante porque ellos lo manejan bien. O sea, que es un sitio que tiene cultura y muy antiguo, ¿no? Y como muy tradicional, muy conservador, curiosamente, a pesar del comunismo, muy conservador en cuanto a ideas. Y al mismo tiempo una tecnología muy avanzada. Y te pongo un ejemplo. Yo recuerdo una vez viajando por el suroeste, ¿no? Remoto de China, Yunnan, ¿no? Que es un sitio precioso, que tiene montañas de 6.000 metros y junglas, ¿no?
Oh.
Al mismo tiempo, todo mezclado. Y entonces estoy en un mercadillo local, pues, y anda, hay una señora vendiendo miel y ni siquiera, ella ni siquiera habla el chino estándar, ¿no? Mandarín, que decimos nosotros, en chino putonghua, ¿no? ¿Cómo se dice? Sino que habla, porque es de una minoría, habla otra cosa, ¿no? Y es una persona mayor y no ha aprendido el mandarín porque es una cosa que impuso Mao y tal, bueno. Y entonces y nos entendemos, a pesar de que yo hable un poco de chino, no nos entendemos. Y sin embargo, me dice, escanea mi código, y en China ya prácticamente nadie lleva dinero. Le escaneo el código en su WeChat, ¿no? Que es como el WhatsApp chino más avanzado, y directamente le pago, porque en el WeChat, Weixin en chino, se pueden hacer pagos como si hicieras mandaras un mensaje. O sea, que no es como Bizum, que tienes que tener una cuenta asociada. Ahí no necesitas nada de todo eso. Yo simplemente te mando un mensaje que en vez de tener un texto, tiene el dinero. Y ya está. Y entonces le pago a esa persona. Entonces una persona seguramente que no tiene ni cuenta bancaria, pero es capaz de recibir un pago por el móvil y tener en el móvil su, digamos, su cuenta, su billetero y hacer negocios a través de... Entonces, es en ese sentido un lugar de contradicciones, ¿no?
En las aplicaciones principales siempre hay una alternativa a China, ¿verdad? No está Visa, no está Mastercard, está UnionPay, está Alipay. ¿Qué más de estas vemos? ¿De WhatsApp, de Instagram, de Gmail?
Es un ecosistema completamente... Es como un espejo completamente distinto. Ten en cuenta que dentro de China hay una cosa que se llama la traducción que se suele hacer al castellano es la Gran Muralla de China. O sea, que tú vas allí con tu móvil y tu Google Maps y no funciona. Porque tener en cuenta que eso impide que accedas a unas partes de Internet que el gobierno chino ha decidido que no conviene. No te funciona nada de Google. Y la tienda de aplicaciones...
¿No te funciona mapas, Google en China?
Cero. No te funciona Facebook. Mark Zuckerberg ha ido ahí muchas veces a hacerse el guay, porque tiene una mujer, ¿no? Su mujer es medio china, tal, para congraciarse y que le dejaran utilizar. No, nada de todo eso. Entonces, tienes un WhatsApp chino, que es WeChat, funciona mejor. Tienes una mezcla de Facebook con Instagram, que también en parte lo puede hacer el propio WeChat, pero es otra cosa que se llama Weibo. Y tienes, Quora, pues tienes ahí una cosa que lo hace igual. Tienes los mapas, los hace Baidu.
Baidu es como el Google, ¿no? De allí.
Sí, más o menos, aunque no son exactamente, no tienen la misma. Y luego, ese fue el punto de partida. Y a partir de ahí, ellos inventaron, por ejemplo, un concepto que se llama las super apps. La idea es que tú no quieres una aplicación móvil, sino que esa aplicación te cubre completamente. Por ejemplo, Alipay, que es la de Alibaba, yo hacía todo. Con Alipay puedo pagar mis utilities, el gas, la electricidad, wow, de casa. Puedo un seguro médico, puedo reservar un taxi, una bici compartida, puedo hacer pagos en cualquier comercio. Todo eso sin abandonar la aplicación. Lo mismo puedo hacer en WeChat, en este WhatsApp chino. Y ellos son los inventores de eso. Y se pueden correr mini programas. De tal manera que tú dentro de la aplicación, por ejemplo, WeChat, yo puedo hacer marketing o crear grupos o que tú entres en un grupo y que entonces pueda acceder a servicios o hacer compras. Cosa que WhatsApp, por ejemplo, ha intentado copiar varias veces. Mm. O directamente, según entras en WeChat, que pides un monedero y como una especie de cuenta monetaria asociada automáticamente. Cosa que WhatsApp mataría por eso, porque aunque te quedes con todas las transacciones que hay, aunque te quedes con un 0,01% del dinero que se mueve en una cosa como WhatsApp, pues te forrarías, ¿no?
¿Y la red social por referencia de allí cuál es? ¿Con la que socializan y hacen amigos?
Esto tiene sus ángulos, ¿no? La red social que está más en boga en China es Douyin, que es el TikTok chino.
Ah, claro, que TikTok es verdad.
Claro, ByteDance tiene TikTok para el mundo exterior, pero como con esta idea de que en China lo que se pone, los contenidos y quién eres está conectado con lo que pones, entonces hay una aplicación que es igual que TikTok, pero que en China se llama Douyin, esa es la principal, pero para tu impresión sería como TikTok, pero es en chino y está separada, ¿vale? O sea que no te funciona TikTok en China, TikTok está prohibido dentro de China.
¿Y no hay YouTube?
No hay YouTube, hay un equivalente a YouTube, por supuesto. Y hay un equivalente a todo, porque YouTube es de Google, no puedes.
Pero claro, ¿no te parece esto curioso? Es como que quieren crear un mundo aparte, ¿no? O...
Tú piénsalo, o sea, por supuesto quieren crear, o sea, el gobierno barra partido en China hace tiempo que se dio cuenta que una manera de tener a la sociedad o llevar, ¿no? Hacer un poco de ingeniería social, llevar una cierta dirección, tiene que ver mucho con las redes sociales y con lo que ves en Internet. Y ellos han decidido que quieren mantener a la sociedad pues en un cierto espacio, ¿no?
Yeah.
Entonces, tienes que controlar y tienes que crear esos. Visto desde Europa, digamos, no nos vendría mal en Europa que tuviéramos unos campeones europeos y no dependiéramos, por ejemplo, de compañías norteamericanas. O sea, que tiene un ángulo de control, pero también tiene un ángulo de independencia. Y yeah, eso siempre hay que pensarlo en China. En China es una mezcla de control, si quieres, más agresivo, vigilancia, uno, mezclado con... Oye, pero así soy autónomo y no dependo de las decisiones de otros. Y también una parte de conveniencia. Te lo ponen tan fácil. Hacen las cosas tan sencillas que pues estás deseando utilizar eso. Claro, es una aplicación que resuelve todas las cosas. Oye, pues no me meto nada más. Y luego tienen... Es un mundo curioso porque, por ejemplo, las redes sociales que preguntabas tú también están a veces estratificadas. O sea, que si tú eres de una ciudad principal, ¿no? Ellos llaman en inglés tier 1, ¿no? de nivel principal, como pueden ser pues, Pekín, Shanghai, Cantón, tienes un tipo de aplicaciones, pero si eres de una ciudad un poco de segundo nivel o tercer nivel, pues tienes inclinación para otras. Por ejemplo, hay una especie de TikTok para gente un poco más del interior, entre comillas, de otras ciudades, que se llama Kuaishou, que es de otra compañía, ¿no? Y tienes todo eso replicado. Es un ecosistema, además, muy agresivo, donde se compiten a lo bestia entre estas plataformas todo el día. Ahora, por ejemplo, están compitiendo, como está de moda inteligencia artificial, todos quieren tener más usuarios en que utilices, digamos, el chat GPT chino. Entonces, estaban regalando, te regalan dinero porque utilices su modelo de inteligencia artificial y no el otro, ¿no?
DeepSeek, ¿no?
DeepSeek es el principal.
El
segundo, el, digamos, de los tres gordos. DeepSeek está en el medio. Está el de tiene uno ByteDance, que aquí no se conoce, pero es el que más usuarios tiene en China.
¿Dónde?
Y el tercero es el de Tencent, que es la misma compañía que es la que tiene WeChat.
Vale.
Esos es un poco los tres primeros ahora mismo en el rank. Y compiten a lo bestia, como todo en China. A lo bestia.
Hemos aprendido la geografía y la demografía de China, pero yo creo que hace falta entender el contexto histórico de dónde venimos, ¿no? Para poder entender toda la revolución que está sucediendo ahora y que hablaremos seguro a lo largo de este podcast a nivel tecnológico, a nivel de innovación, a nivel de ética de trabajo. ¿De dónde viene China? O sea, es decir, la vemos ahí, pequeña, o bueno, pequeña en este mapa, ¿no? Pero es enorme. ¿De dónde viene país históricamente?
A un trato. Yo empiezo a explicarlo y me interrumpís, porque si no...
Sí, sí, claro.
Por favor, es muy larga. Vale. China. Se ve, el nombre de China en chino, Chongqing, significa el imperio del medio. Eso tiene un motivo histórico de por qué es así. Pero ellos, es cierto, lo han extrapolado, se ven como un país central en el mundo. ¿Por qué? Por su tamaño. Por el tamaño no geográfico, hay un país más grande, ¿no?, que es Rusia,
claro,
en términos geográficos, pero por el tamaño de su población. Ellos piensan que han sido preponderantes históricamente en su visión, es que han sido siempre el país más relevante del mundo. No lo han dominado el mundo, sino el más relevante, que suena parecido, pero es distinto, salvo 100, 200 años malos, que es lo que ellos llaman en China el siglo de la humillación. O del oprobio, ¿no? Se suele traducir de esa manera.
O de la humillación.
De la humillación, sí. Que es, ellos perdieron la guerra con los ingleses en 1840, 1845, por ahí, porque los ingleses traían opio de China y lo vendían en China. Traían de la India y lo vendían en China. Porque originalmente, esto es un rollo histórico, pero bueno, espero que interesante, precisamente ahora pensando en Trump, Inglaterra tenía un déficit comercial enorme. Porque no conseguía vender cosas en China y, sin embargo, importaba mucho de China. Importaba a porcelana. En inglés no se dice porcelana, se dice China.
¿Qué dices?
Claro. Porcelana se dice así, sí.
¿Se dice China?
Sí.
Y, eso no lo sabía yo.
Pues ya sabes.
Qué locura, qué locura.
Y el té y otra serie de cosas, ¿no? Había otros materiales, una cosa que se utilizaba para impermeabilizar la madera, ¿no? Pues toda una serie de cosas venía y no conseguían vender. Pues lo que fabricaba China entonces eran paños y ropa y tal, pero China eso no tenía mucho éxito. Y entonces se les ocurrió, porque tenían seda, y seda también era una de las cosas que se importaba mucho, y entonces se les ocurrió pues inundar ni más ni menos que China de opio. Eso, en algún punto, es muy complicado entrar en los detalles, pero en algún punto pues el imperio chino dijo, pues ya está bien, ¿no? Esto, oye, no me está ayudando precisamente para las cosas, ¿no? Y había mucha gente porque estaba ya enganchada al opio. Y se montó una guerra que Inglaterra ganó. Eso está en la cabeza de los chinos, que por tener una tecnología más potente, barcos de guerra más o menos acorazados con cañones, pues un país, bajo la perspectiva china, pequeño y miserable, puede ganarte a un país mucho más grande. Eso está en el origen, en el motivo de por qué China apostando por la tecnología, porque piensa que las posiciones de poder y el imponerle a otros reglas está muy conectado con la tecnología. Entonces, esa situación de, digamos, donde China perdía continuamente contra otras potencias, se prolongó 100 años. Hubo una segunda guerra del opio, los japoneses invadieron, en el año por ahí, ¿no? Varias veces. Los rusos tienen una parte, esta parte de aquí, que era China, bajo la perspectiva china, ¿no? Lo vamos a discutir porque las cosas, pero esto aprovechó Rusia, pues un poco el caos, la parte de Manchuria, para quedarse. Entonces, era digamos, perder. Hasta que los chinos entraron en una especie de situación muy complicada a partir de los años 1930, donde había el imperio que se había deshecho. Se había fundado la República de China, pero la República no tenía poder suficiente y entonces había muchos señores de la guerra. Pues el que era poderoso es un país muy grande y el que tenía un ejército pues imponía sus reglas. Los japoneses que habían invadido. Y luego una guerra civil entre nacionalistas y comunistas. Es una guerra terrible en la que murieron montones de personas y luego se mezcló con la Segunda Guerra Mundial. Y eso no terminó hasta 1949 con la victoria de Mao. Entonces, para ellos, a pesar de que ahora hay una ley en China que dice no puedes criticar el pasado, porque criticar el pasado no ayuda a construir el futuro, no
eso
ayuda
es
a construir
ley.
El país.
Es un otro país, es una ley.
Sí, pero ellos, digamos, reconocen que Mao se equivocó en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ganó la guerra en el 49 y lo consideran el padre de la China moderna, ¿no? Técnicamente la República Popular de China. Eso está fundado en 1949, ¿no? Por eso cumplirán 100 años ahora en 2049. Entonces, Mao se equivocó, el gran salto adelante con una hambruna que le costó la vida a muchísimas personas, la revolución cultural, donde poco todas las élites fueron mandadas al campo cuando no sufrieron represalias terribles y se perdió, ¿no? Toda una generación de gente preparada por una serie de guerras de poder. Entonces, reconocen que se equivocó, pero ellos siempre te dicen, ya, pero aunque tu padre se equivocara, tú no vas a criticar a tu padre. Esa es la lógica que hay en el sistema. Entonces, piensan, es el primero que realmente nos hizo liberarnos del yugo extranjero y de este oprobio y empezar a construir la China moderna, que es realmente Deng Xiaoping el que la abrió económicamente y luego los dirigentes actuales, pues no las... hasta el actual Xi Jinping, pues han seguido en ese camino de progreso. Entonces ellos piensan que van a volver a ocupar la posición que les corresponde en el mundo. Lo que hace Xi Jinping es hacer como una línea en la que ha habido unos años malos, ¿no? Uh-huh. Pero trazar una especie de continuo y vuelves a recuperar lo que te corresponde. El país más importante del mundo.
Es curioso cómo lo están empezando a hacer, ¿no? Empezaron con esa imagen de ahí es donde se fabrica lo malo y demás, y ahora... Si nos giramos, nos damos cuenta que se han apropiado toda la tecnología, toda la fabricación. Yo creo que más importante la fabricación, porque todo lo que hay en esta empresa yo creo que se ha fabricado en China. Es curiosa esa mentalidad de empezamos desde lo más abajo, aunque nos digan que somos lo peor del mundo, para ir a por ellos y para ser los número uno.
Económicamente tiene mucho sentido. Mira, pensar esto. Yo tengo un país que es un desastre. Después de una guerra, de 20 años, país destruido.
Yeah.
Bueno, entonces, y luego los años de Mao... obsesión por el comunismo duro, ¿no? A las comunas y desastres de planificación. Y tienes que empezar, ¿no? Deng Xiaoping tienes que construir de verdad el país, ¿no? Entonces, tú lo miras económicamente y ¿qué es lo que tienes? Mucha mano de obra barata.
Yeah.
Entonces, ¿te posicionas en qué? En fabricar cosas que requieran mucha mano de obra, porque la tuya no cuesta nada. Entonces, hay un camino que va con tu mano de obra barata desde no tener nada hasta lo que se llama en economía ingresos medios. Bueno, ya sabes que yo soy ingeniero y economista y soy bien pesado con la mezcla de
laboral. Está bien.
Pero te lleva a una cosa que se llama ingresos medios. Que, para que lo entendáis, España, el PIB per cápita pueden ser ahora mismo 30 y pico mil dólares, euros más o menos, por persona. Es donde estamos. Estados Unidos está en 70.000 y Alemania en 50 y pico mil, más o menos, para tener un mapa.
Vale.
China ahora mismo está per cápita, no en agregado, sino por persona, está en 12.000. ¿Vale? Ese es donde está. Eso se llama ingresos medios. Entonces, ¿cómo ha sido de la nada, de cero, entre comillas, hasta 12.000? A base de fabricar barato. Pero, ¿cómo vas, lo que quiere China, cómo vas de 12.000 hasta 30.000, que es donde estamos nosotros? Un país de renta alta. No a lo mejor en la parte más arriba, pero renta alta, ¿no? Multiplicar por 3 o por 4 la renta per cápita que tienes, que es un desafío bueno.
Claro, ¿cómo lo van a hacer?
¿Cómo lo haces? Ya no te vale hacerlo porque tu mano de obra es barata, porque tu mano de obra ya no es barata. Entonces, eso se llama la trampa de los ingresos medios. El camino o lo que utilizaste para ir de muy poco hasta ahí no te vale para ir desde ahí hasta más arriba. Tienes que hacer otra cosa. ¿Qué otros países, no hay muchos, que hayan sido capaces de salir de esa trampa. Por eso se llama trampa, porque es un sitio en el que entras y das vueltas, ¿no? Como los hámsters, y es muy complicado salir. ¿Por qué es muy complicado salir? Porque tienes que hacerlo con unas reglas diferentes a las que te llevan. Y tú estás acostumbrado, entre comillas, a fabricar barato y, si quieres, malo. Pero tienes que hacer otra cosa. ¿Qué países han salido de esa trampa? No ha habido muchos. Hay muchos que están ahí dando vueltas, pero dos ejemplos cercanos para China son Corea y Japón. ¿Cómo han salido? No fabricando barato, sino fabricando bueno. Claro. Y eso se llama innovación. Entonces, eso es uno de los motivos. Hay otros motivos estratégicos. Pero hay un motivo muy profundo económico, que es la innovación es una de las pocas recetas que hay para salir de la trampa de los ingresos medios y convertirte en lo que quiere China, que es una de las cosas que está en su plan para 2049, un país de ingresos altos, en la parte baja, digamos, de la parte alta, pero alto, ¿no?
Yo en los próximos años podemos dejar de ver esa China fabricante y empezamos a ver marcas innovadoras o marcas líderes mundiales que son de China, ¿no? Esa es la idea.
Ya ha pasado.
Bueno, los coches sí, claro.
Ya está pasando, y si vas a China ahora, verás que muchas de las marcas occidentales de lujo empiezan a ser sustituidas por marcas, ahora hay unas zapatillas famosas, por ejemplo, que vamos a ver por todos lados, me apuesto con vosotros, ¿no?
¿Así cuál son?
En lugar de las estadounidenses, pues ahora lo veréis como vienen aquí y van comprando un poco y van posicionándose. Lógicamente, ¿cómo sale de ahí? Tienes que posicionarte en segmentos de mucho valor añadido, que significa, oye, fabricarlo es más o menos baratillo, pero cobras una de estas porque tiene imagen de marca, son las zapatillas que utiliza el jugador de baloncesto este, o que sea, ¿no? Esta persona famosa. Entonces, ellos van a jugar con todas esas cosas, aprendiendo de lo que han hecho otros. Y claro, pues yo qué sé, Xiaomi, por poner un ejemplo muy chino, tiene un coche que parece un Ferrari, que si te subes se comporta como un Ferrari, pero cuesta la décima parte que un Ferrari.
Xiaomi tiene un coche como un Ferrari.
En 5 años ha conseguido decir, pues yo voy a tener coches eléctricos top. En 5 años.
Ya ves, míralo.
Espectacular el X, ¿no?
Como pura sangre.
Parecía pura sangre, ¿verdad?
Locura.
Y madre, eso se puede comprar. No tienen, porque Xiaomi tiene un modelo complejo, pero lo puedes comprar ya.
Qué maravilla.
Sí.
¿Cuáles son las empresas que mejor lo han hecho en la última década en China?
En China. Por supuesto, o sea, es una larga lista, ¿eh? Pero hay todo tipo de, ¿no? Es como un zoológico con diferentes animales. Está claro que, por ejemplo, que Alibaba
era el rey antes, ¿no?
Sí, sigue teniendo un peso enorme. Alibaba ha hecho una cosa que es espectacular, que es desintermediar entre compradores y vendedores. Es una diferencia sutil con una compañía como Amazon. Tú vas a Amazon y, digamos, ahí ves los productos y los compras, pero Amazon está entre medias y, de alguna manera, selecciona quién vende en Amazon. Pero Alibaba no, hace un canal directo. Entonces, técnicamente, con algunas comillas, pero tú trabajas con el vendedor directamente. Se parece más a un zoco o a un mercado que a un Corte Inglés, ¿vale? Online, esa es la diferencia. Y eso ha hecho que claro, muchos vendedores que tenían que pasar por intermediarios para colocar su producto en las grandes ciudades chinas, lo puedan hacer directamente. Entonces ha transferido, desintermediado, ¿no? Técnicamente ha quitado los intermediarios que se beneficiaban. Pensad en alguien que hace fruta, ¿no?, en melocotones en Aragón. Pues oye, el último que tiene largo con los melocotones y lo coge, no es el que más gana comparado con los intermediarios, hasta desde el precio que cobra y lo que cuesta un melocotón en un mercado en un sitio como Madrid o Barcelona. Y dices,
¿dónde está el dinero?
Lo que ha hecho Alibaba es directamente quitar a esas compañías del medio y que puedas trabajar, más o menos, ¿no?, con este productor final. Entonces, ha transferido rentas hacia zonas de China muy necesitadas, ¿no? Ahí en China hay una cosa que se llaman a veces, ¿no?, pueblos de alguna manera, en chino la aplicación para comprar se llama Taobao, ¿no? Pues hay pueblos de Taobao que viven de directamente ser productores de cosas y colocarlas en los grandes mercados. Para eso han tenido que montar una logística que no existía, ¿no? Pero esa es históricamente la compañía que, digamos, ha hecho el mayor cambio, pienso, en términos económicos en China. Y a partir de ahí, pues hay una lista larguísima. Por irnos al otro extremo.
Una pregunta, antes de pasar a la siguiente empresa. Jack Ma, ¿qué imagen tiene en China? ¿Está bien visto? ¿Cómo se le ve al empresario grande en China?
Pues los chinos, una persona china sabe que la competencia es tan feroz. Cuando tú quieres montar Alibaba en China, tienes 28 veces más otros emprendedores pensando en hacer lo mismo.
Yeah.
Entonces saben que el que triunfa en China, el nivel de presión y el nivel de capacidad de lo que sea que haya que hacer para llegar, ¿no? Hay que ser 28 veces, entre comillas, más capaz para llegar ahí. Entonces, en el imaginario popular son héroes, ¿vale? Luego, como tenemos el ejemplo que nosotros lo conocemos más, Elon Musk con Mark Zuckerberg o ahora Sam Altman o Darío Modei, pues hay mucha gente que puede pensar de algunos de ellos, yo puedo estar en esa lista, que, bueno, o sea, puede que te fuera bien los negocios, pero de ahí a las cosas que dices y seguirte, hay una distancia, ¿no? Y algunos dicen algunas cosas que yo personalmente no compro y me disgustan. Lo mismo pasa en China. Hay mucha, por ejemplo, Jack Ma es el responsable de la idea de esta cultura que en China dicen 996, ¿no?
Bien.
Que es trabajar de 9 a 9 de la noche, 6 días por semana. Como una forma de trabajar por tu empresa, luchar y conseguir ganar a la competencia.
Claro.
Entonces, yo tengo amigos chinos que dicen, es un idiota. Claro, porque ha creado una cultura tóxica de trabajo, que es una innecesaria de 996, que se puede ser una empresa competitiva sin tener que estar, como muchas veces sucede, horas de más, simplemente porque hay una cosa que es que, como en esto de 9 a 9, oye, pues me van a echar porque hay otro 28 que quieren mi puesto y fichar a otro, aunque no sea productivo, yeah. Y estoy allí tantas horas porque aquello no está bien pensado. Entonces, hay muchos, no lo van a decir en público, pero hay mucha gente que piensa. Entonces, en el imaginario popular es un campeón por haber llegado ahí. Luego, con algunas ideas que a lo mejor no son las, y que ha creado un poco una cultura tóxica de trabajo, y luego se le ocurrió criticar al sistema, ¿no? En particular, se le ocurrió criticar al sistema bancario financiero. Le dijo al gobierno, en una reunión que había, dijo, oye, esto habría que liberalizarlo, porque ellos en crear una empresa que se llama, una subsidiaria que se llama Ant Financial, para hacer dar créditos al consumo. Tú tienen todo tu histórico de lo que compras, de lo que vendes, tienen también información muchas veces de tu cuenta bancaria, de tu posición. Oye, si quieres comprar una cosa, te doy un crédito instantáneamente. Tengo un algoritmo que dice si lo vas a pagar o no. ¿Qué necesitas? 1.000 euros. Aquí los tienes. En los próximos 3 segundos, di sí, di no, comisión muy pequeña. Y entonces querían entrar en ese tipo de negocio y para eso necesitaban que la regulación fuera más abierta. Y lo dijo en una reunión y lo dijo, y como no lo hizo en muchos casos, lo dijo en público.
Yeah.
Y el sistema dijo, ¡shh! Y le castigó y le pidió, si no quería otras cosas más peores, perfil bajo, donde ha estado. Entonces la gente pues lo tiene en cuenta eso también. O sea que es la típica historia de éxito con un poco de caída y luego, oye, pues discreción en un sistema complicado, ¿no? Porque en China quiere tener controlado el sistema financiero porque piensa que algunos de los riesgos sistémicos, es decir, que las cosas, puede haber una crisis, están ahí. Prefiere tenerlo completamente bajo control y no quiere empresas, como era un poco la propuesta de esta subsidiaria de Alibaba, que estuvieran muy apalancadas, ¿no? Hicieran créditos, pero sin tener las reservas para si la cosa dejaba de funcionar, y lo veían como un riesgo excesivo y no quisieron que eso, el país fuera por ahí.
Porque no nos olvidemos de que es un régimen comunista el país de China. Pero claro, sin embargo, hay emprendedores y hay empresas grandes.
A ver,
¿qué es exactamente lo que tienen allí?
Técnicamente, la denominación del régimen no es comunista. Es,
vale.
Lo que pone es socialismo con características chinas. ¿Qué es el socialismo con características chinas? Deng Xiaoping, de alguna manera, dijo, lo importante es que el gato caza ratones. Que es blanco, que es negro, es una cuestión secundaria. Entonces, en realidad, ¿qué es China? China son dos cosas. En términos de mercado, hay un nivel básico de emprendimiento muy fuerte, o sea, es decir, que hay incentivos, y el incentivo principal es que el mercado es tan grande que si lo consigues...
O sea, capitalismo.
Capitalismo. Y con una componente muy fuerte, capitalismo de Estado. Es decir, que si la industria me interesa, si lo que haces me interesa, yo te voy a ayudar con lo que haga falta. Exención de impuestos...
Ah, interviene el Estado en las empresas.
De esa manera, de una manera que es, hay empresas en China, no me acuerdo los números exactos, pero fácilmente más de la mitad de la economía, sino mejor hasta 2/3 de la economía, son lo que se llaman en inglés SOEs, empresas propiedad del Estado. O sea, que hay un control de la economía, porque gran parte de la economía depende de empresas públicas, estatales, como yo que sé, la compañía de petróleo, la compañía constructora, la compañía de lo que sea, ¿no? Eso a un lado. Y luego, en la parte puramente privada, hay mucha competencia por conseguir un hueco en el mercado, pero luego, si ese sector, esa industria interesa al país, por lo que sea, entonces tienen muchas ayudas. ¿Qué son las ayudas? Te doy dinero para investigación y quito impuestos si trabajas en este sector. Te doy gratis terrenos y un edificio, etcétera, etcétera. ¿Qué haces? ¿Vas a montar coches eléctricos? Pues le voy a dar un bono a los usuarios, aquí también lo hacemos, para que compren coches eléctricos. Voy a poner una infraestructura de recarga de coches eléctricos gratuita, de lo que sea. Todo el pack, eso se llama política industrial, para ayudar. Típicamente China lo que hace es deja que haya mucha competencia en esos sectores abiertos, deja que haya mucha competencia y cuando hay algunas compañías que ganan o van por delante, los convierte en campeones nacionales, ¿vale? Y los ayuda para tener un poco ese sector.
Entonces, automáticamente derribas a todos los rivales, porque si tienes ayuda al gobierno, es como más fácil ganar, ¿no?
En algún punto, es lógico. Tú pones a competir a todo el mundo y una vez que queda claro, competencia, oye, mataros. Competencia en la cual, oye, en esas condiciones que eran durísimas, no has sido capaz de ganar. Tú tienes algo.
Claro.
Te ayudo y es mucho más fácil controlar, entre comillas, tres o cuatro campeones en un sector que vale. 100 compañías cada una. Si lo que quieres es tener la economía bajo control. Siempre va a haber competidores pequeños. Pero te pongo un ejemplo. Cuando yo vivía en China, el Uber chino, que también, por supuesto,
no es Uber,
se llama Didi, compró Uber operaba en China. Eran tiempos más abiertos, antes de Xi Jinping. Y Didi compró Uber. En un país europeo hubieran aparecido las autoridades de la competencia y hubieran dicho, a ver, teníamos dos compañías que competían y ahora tenemos una compañía. No nos interesa porque cuando hay una compañía, pues esa compañía pone las reglas y los usuarios suelen salir perdiendo. Esa es un poco la mentalidad, más o menos. No siempre, pero bueno. Pero en China eso no fue ningún problema. Ah, que solo tenemos una compañía en este sector y es China. No, nos conviene. Es una forma de pensar radicalmente diferente para sectores que interesan. Hay cierta competencia con Didi ahora. Antes solamente había un tiempo, solamente hubo Didi y ahora hay otros. Didi más pequeña.
Y una pregunta, ¿es cierto el excesivo control que hay en China? De cámaras, de que saben dónde estás en cada momento, de que saben quién eres, cuál es tu red social y todo.
En China hay un control infinitamente más elevado que en Europa. Aquí sería imposible, estaría prohibido, y pienso que afortunadamente, y sería impensable. Eso es cierto, ¿vale? Y, por ejemplo, tú puedes tener un seudónimo en las redes sociales, ¿no? Oye, me digo que me llamo Pepe, pero está registrado quién eres de verdad. Y si tu nombre Pepe hace una cosa que no debería, una tropelía, inmediatamente el sistema sabe quién eres tú, dónde vives y, oye, pues lo que te...
Hombre, eso estaría bien en España.
Para muchas cosas estaría bien. Y en ese sentido ahí, digamos, ellos piensan que el mundo, que el virtual o de las redes, pues tiene que tener más reglas estrictamente que el mundo físico. Que tú vas por la calle y me voy aquí a la calle mayor y me pongo a gritar, ¿no? Pues alguien me diría a decir, a usted le pasa algo, ¿no? ¿O qué, no?
Sí, sí, total. Bueno,
eso tiene un cierto sentido. Pero sí que en ese sentido ellos saben quién pone qué cosas en el mundo de las redes sociales. Ellos, aunque tú tengas un pseudónimo y tus colegas no lo sepan, pero el sistema sí lo sabe. Y luego hay cámaras con reconocimiento facial en muchos sitios. Y en China hay un carnet de identidad, igual que en España. No hay muchos, hay países que no tienen carnet de identidad, pero China es de los que sí lo tienen. Entonces hay un DNI. Entonces para nosotros nos parece normal, tú vas con el DNI por todos lados y lo pones y te lo piden continuamente. En China también lo hay, ¿no? Entonces, en ese DNI hay información biométrica, ¿no? Una cámara mira y como eso está registrado, pues son capaces de averiguar dónde estás o qué haces. Por ejemplo, los trenes en China ya no hay billetes. En China ya sabéis que es el país que tiene más trenes de alta velocidad. Le sacas un billete y los chinos van sin nada. Y ponen la cara y se abren las...
La cara, ¿eh?
La cara. Joder. Se abren las puertas y entran. No hay billetes. Ya no hay papel. No hay papel. Los únicos que llevamos papel somos los extranjeros. Porque como extranjero, como tú no estás en el sistema, tengo que llevar el pasaporte. Tampoco tengo un billete. Escanean mi pasaporte. no hay billetes. Y luego tienes que justificar un viaje, que es un problema, porque no, ¿dónde está el billete? No, es que no hay billetes en China, y eso tienes que explicarlo, ¿no? Pero es tu pasaporte, tu tarjeta de identidad para un sistema chino, pues tu tarjeta de identidad es el pasaporte porque eres un extranjero. Y no hay ese sistema. Entonces, sí que hay muchísimas cámaras por muchos sitios. Yo a veces, de broma, ¿no?, desafío a que vayáis a un hotel chino cuando vayáis, dentro de poco, seguro, y encontréis un sitio donde no haya, en los espacios comunes, donde no haya una cámara. O en un autobús, contar las cámaras que hay, ¿no? Y a lo mejor ahí he contado 16 cámaras.
¡Madre mía!
El conductor, el que está al lado, todas las filas, por fuera, por dentro. Está grabando todo lo que sucede en todos los ángulos del... Pues hay una reclamación, un golpe, todo eso está siendo grabado continuamente. Para el propio sistema, ¿no? Eso no es que vaya a ningún otro sitio. Pero también hay una narrativa un poco interesada en decir, en China lo tenemos todo bajo control. La verdad es que no lo tienen todo bajo control. O sea, que hay que distinguir que sí, pero no es tan... No funciona el sistema, lo sabe todo y lo tiene todo bajo control. No, tiene sus desastres como todos los sistemas.
¿En la gente usa Apple?
Sí, aunque ahora últimamente ha sido el... Eso es un problema para Apple porque era su principal mercado.
¿En serio?
En ventas, sí.
¡Ostras!
Y entonces no perder el... Claro, o sea, no llevarte bien con el régimen es un problemilla porque
claro.
Mucho dinero. Apple fabrica en China, con subsidiarias, fabrica las partes de menor valor añadido, el ensamblaje de cosas y tal. Eso lo hace en China y luego, pero crea mucho empleo, o ha creado mucho empleo históricamente, y luego vende en China. Y siempre, los chinos les gusta también un poco de show off, ¿no? Sí, alardear, ¿no? Y oye, tener un Apple, ¿no? Un iPhone, bueno, en particular, tal. Pero el sistema, más y más, empuja hacia marcas chinas y compañías chinas, y le gusta menos. Y por ejemplo, pues en el mundo público, chino, si eres un empleado público, ¿no?
O no
el partido, nada, no le gusta que puedes tenerlo, pero no para tus tareas públicas. O sea, pues tienes dos teléfonos, oye, para lo privado, pues puedes tenerlo, pero no para la parte pública. Y para garantizarse el mercado, es cierto que iPhone, hay aplicaciones en la tienda de aplicaciones, si está dentro de China, hay aplicaciones que no te deja descargar, en el mundo exterior sí, porque ha decidido aceptar ciertas cosas para no perder el mercado chino. Es una novedad.
Antes, Claudio, hemos hablado del coche eléctrico. Quitando que sea más o menos contaminante que el coche de combustión, que está claro que es mucho menos, ¿el planeta está preparado para el coche eléctrico?
No. No por una larga lista de motivos. El coche eléctrico tiene un ciclo de vida. O sea, hay una parte que es que lo conduces y funcione. Bien. Pero hay que construirlo y luego hay que reciclarlo. Entonces hay un par de piezas que no están tan claro, y luego hay que preguntarse de dónde viene esa electricidad. Porque si tú tienes coches eléctricos, pero las centrales son de carbón y queman cualquier cosa, no estás exactamente... Lo que es como la manta, ¿no? Tiras de un lado, pero te quedas descubierto por otro. Entonces, hay cálculos de cuántos materiales, sobre todo muy contaminantes y muy complicados, con litio es el ejemplo, ¿no? U otros que hacen falta para construir un coche eléctrico que harían falta, ¿no? Para que todo el mundo tuviera... Oye, todo el mundo tiene un coche hoy, le damos un coche eléctrico y ya. No hay sustancias o componentes de los que no hay suficientes, y la contaminación que implica extraerlo de los sitios que ya no es tan fácil extraerlo, pues a lo mejor no merece la pena. Entonces, no, yo personalmente no tengo claro que el coche eléctrico sea la solución final. Y luego, oye, tú vives en una casa, en una ciudad española, y no tienes un garaje.
¿Dónde lo guardas, no?
¿Qué demonios haces? Y que te peleas con el vecino para robarle el enchufe por la noche. Ahí se lo has apagado en la calle. Esto, ¿alguien ha pensado en ello?
Pero la contradicción es que hay un montón de marcas invirtiendo millones de euros en seguir haciendo coches eléctricos.
En China.
Bueno, y también está Tesla, que Tesla no para de fabricar coches eléctricos.
O sea, tú lo tienes que ver, o sea, tal como lo pensaría yo, tú lo ves como una oportunidad de mercado, ¿no? Hay un mercado y entonces tú dices, ¿voy a tener el 100% del mercado de los coches en general? No, voy a tener un porcentaje. Con ese porcentaje del mercado, para mí está bien. Oye, el resto que corran detrás mío. Bien. Si me quedo con un 10% del total de los coches, pues no es... Ya con eso, vamos, ninguna... Hay muchísima competencia en los coches. Pensad en marcas y con un porcentaje de mercado pequeño del total, pues tienes una buena cifra de negocio. y luego piensas, oye, eso soy... Hay muchas compañías que han cometido ese error históricamente, pero bueno, lo piensas. Si soy líder y tengo ingresos, ya iré pensando en la siguiente tecnología. Luego las compañías se hacen muy cómodas y les cuesta... Imagínate que el siguiente paso es el coche de hidrógeno. Pues, oye, como soy el líder en el coche eléctrico y gano más dinero, pues voy invirtiendo en tener preparado para el siguiente salto tecnológico. Pero luego las compañías, pues, les cuesta mucho moverse, ¿no? Y hacer cosas cuando viven cómodamente.
¿Y hacia dónde están mirando en el futuro ahora en China con el desplazamiento? ¿Están yendo hacia pues, otro tipo de tecnología de combustible, a otro tipo de vehículo?
En China piensan varias cosas. La primera es que hay soluciones de transporte individual. Tened en cuenta que también hay narrativas. O sea, detrás de los mercados y del tamaño que tiene, tal como lo veo yo, a lo mejor puedo estar equivocado, porque esto no son matemáticas. Pero detrás de los mercados hay intereses industriales. Por ejemplo, os explico uno. Que todo el mundo tenga un coche. ¿Hace falta que todo el mundo tenga un coche? O sea, hay un interés que tiene una narrativa muy de Estados Unidos, que es, oye, tu libertad y tu independencia y tu autonomía y que te realices es que tengas un coche. Porque yo te voy a vender el coche, obviamente. Pero ¿es eso lo mejor? Pues yo te digo, hombre, si yo soy una ciudad grande, tener un coche casi es una cosa incómoda. Vives en el campo por ahí, pues bueno, pero... A lo mejor tiene mucho más sentido social, no de la industria, que haya un buen transporte público, por ejemplo. ¿Y qué pasa si la gente envejece? Claro, y a conducir, pues oye, te necesitas unos reflejos y una serie de cosas. Entonces, hay una visión que es, otra vez, vamos a poner un transporte público que sea conveniente y cómodo también, incluso para la gente más mayor, o no, que el coche es autónomo ahora. O sea, no deja de haber modelos económicos y formas de entender la sociedad. Entonces, China, creo yo, que tiene claro, y también las distancias que tiene fabulosas, ¿no? Para ir de un sitio a otro, que necesita también grandes partes de transporte público y dentro de las ciudades y para enlazar, pues, no te vas a meter una cosa así de Madrid a Barcelona. Vale, ok, pues 5 horas, lo que sea, en el coche, para 6 horas. Pero de Pekín a Chengdu son 2.500 kilómetros. Esto ya es un número distinto.
Hablaremos de, en un punto de saturación de población, en carriles que estén en el aire o subterráneos. ¿Está habiendo algún tipo de innovación en este aspecto de cómo se desplazan?
China tiene ha puesto en los... Sabes que China tiene planes quinquenales, que son... Es una economía planificada. O sea, es capitalismo de Estado con un capitalismo por aquí en mercado, ¿no? Antes nos hemos quedado parados en eso. Y luego, ideológicamente, tiene... Pues sí, tiene un concepto más así, más leninista, ¿no? Del mundo, ¿no? De la sociedad cohesionada, tal, con unos toques chinos, ¿eh? Con confucianismo. Pero desde el punto de vista, o sea, volviendo un poco a las cuestiones un poco más de económicas, es una economía planificada, que significa que se ponen unos objetivos. Se ponen unos objetivos cada 5 años, son los planes quinquenales, ¿no? Ahora, justo ahora, se lanza el de 26 al 30, es el siguiente plan quinquenal, ¿no? Y en esos planes se especifican los objetivos. Oye, nos interesa esto, esto, esto. Y
¿cómo lo de la Agenda 2030?
Sí, pero digamos con una estructura para cumplirla.
A diferencia de la 2030.
Que es, a veces, oye, ojalá...
No, es una idea de terra.
Pero ¿y cómo? Ya. No, ahí, como es una economía planificada, pues hay un departamento encargado, un presupuesto, unos objetivos. Se va desarrollando, ¿no? Hay un plan de muy alto nivel y luego se desarrolla en planes de más bajo nivel. Mientras se permite un poco de caos abajo, porque, oye, pues porque surjan. ¿Cómo se implementa en concreto? Pues bueno, no sabemos, ¿no? O sea que es planificada, pero no que te digan, coge el bolígrafo y escribe esto, ¿no? Sino, oye, hay que hacer esto. ¿Y ya cómo lo haces? Pues mira, eso te ocupas tú. Entonces, dentro de eso, por ejemplo, una de las áreas que ha puesto el foco es lo que llaman economía de baja altitud. Y eso incluye taxis voladores y cosas así.
¿En serio?
Apuntan eso. Pero sí, hay experimentos y compañías. Tienen ciudades. Shanghai son 28 millones de personas. Pekín son 25. Chongqing son 33. Y claramente una solución de coche, cada uno con un coche, da lo mismo las carreteras que construyas, que eso no va a funcionar. Entonces, transporte público, oye, y si podemos... pues
hacer bueno, cosas. Bueno, estos drones, ¿no? Que se están viendo ya que cabe una persona. No sé en qué canal lo vi de. No sé sí. si en el de José Díaz, no, no lo sé. Que se montan un drone de estos.
Sí, ya lo sé.
No sé, pero hace una prueba. Es un drone que va solo.
Teniendo en cuenta que ellos tienen la compañía líder en drones, tienen 60-70% del mercado de drones, que es DJI, ¿no?
Claro.
Entonces, pues lógico, y pues esta compañía pues está pensando en todas las oportunidades de mercado que tiene, ¿no?
Y, no está tan lejos ese futuro, ¿eh? Que parece de película, parece de Yo Robot.
Yo le veo algunas dificultades. Tiene dificultades de ordenamiento, ¿no? Regulatorias.
Ya. Yeah.
Que no es tan fácil. Tiene, oye, los humanos también tienen dificultades psicológicas. Volar en un cacharro que, ¿no? Imagínate, tú conductor de autoescuela, que tienen que enseñar a pilotar aquello y luego aquello tiene que aterrizar en algún sitio. Está muy bien la parte de volar, pero ¿y esto dónde lo aterrizas, ¿no?
Claro.
Entonces, bien. O sea, que como todo, puede que sí, puede que no, pero que no es solo la tecnología. La tecnología muchas veces tiene que ir en un marco. Si en un marco, no es suficiente.
Claudio, pasando de la tecnología, hay algo muy importante cuando hemos hablado de China y siempre la gente que está ahí recalca la mentalidad de los chinos, de cómo trabajan, de cómo también se ven como un equipo y no piensan que es un país ya que no vale para nada, sino que se ven como un equipo unido. ¿Qué destacarías tú de la mentalidad de los chinos?
Mira, una observación que creo que es importante. O sea, el mundo chino es un poco colectivista.
¿Colectivista?
Sí, colectivista significa que tú tomas algunas decisiones, pero dentro de un grupo, a diferencia del mundo de Estados Unidos, que es más individualista, ¿vale? Un ejemplo es, en el mundo un poco anglosajón, también Norte Europa, es, yo quiero ser el mejor. Mientras que en un mundo colectivista es, yo quiero tener la posición que me corresponde en un grupo, ¿vale? Que no es lo mismo, ¿vale?
Sí.
En un grupo, pues imagínate, hay un capitán, pero no todo el mundo puede ser un capitán, pues entonces, ¿quién, no? En cambio, en la idea un poco así más, sobre todo de Estados Unidos, sí, todo es competir para quién es, pero no es el... Pero nosotros tenemos una, siempre lo digo, tenemos una ventaja, y eso también es este segundo libro que he escrito, ¿no? Sobre China, que es más sociológico, tenemos una ventaja, que es que nosotros somos un poco colectivistas. En el Mediterráneo, en el mundo latino, vosotros, y yo, quizá no somos de un colectivo tan grande, pero somos un poco de tribu. No, nosotros no tomamos decisiones solamente por nosotros. Por ejemplo, la familia importa.
Total.
Hay un ejemplo que siempre pongo yo. En la pandemia, si tú le dices a tu chaval de 16 años, oye, que no puedes salir, pues te protesta, ¿no? Es que quiero salir y tal. Y no sé qué. Tú le dices, oye, es por el abuelo. Y la gente en general te escucha.
Sí.
Ah, pues estoy dispuesto a sacrificarme por esto. Yo, pongo un ejemplo distinto, tengo un muy buen amigo suejo. Y le digo, oye, aquí, o no, aquí, la gente en la pandemia salía. No está dispuesta a sacrificar un trocito de lo suyo por un bien común. O sea, creo que tenemos eso. Y eso nos permite entender mejor al mundo chino. Pero, como siempre digo también, es un mundo de contradicciones. Sobre esa idea, digamos, todavía de un cierto sacrificio colectivo, ¿no? De sacrificar algunas cosas de tu beneficio, tal, porque vayan, las cosas sean un poco mejor para todo el mundo. Dentro de eso, curiosamente, es un país actualmente en la capa de los que mandan de hijos únicos. Entre los 20 y los 60 son hijos únicos. Y los hijos únicos, claro, no han sido socializados cuando tienen varios hermanos y...
Pero ¿cómo se ha dado esta situación? ¿Por qué son hijos únicos casualmente?
Porque una de las cosas que hizo Deng Xiaoping, dijo, aquí no hay manera de que salgamos, ¿no?, de la pobreza teniendo tantos hijos. Hostia. Y entonces hizo la política del hijo único. Eso quizá fue uno de los mayores errores de China, porque ahora pagan un precio, ¿no? Pero también es cierto que eso los hizo crecer más rápidamente, porque toda la riqueza, en vez de repartirla entre varios, pues va a parar a uno. Y fue una política draconiana, que solo puedes tener un hijo. Punto.
No hay libertad.
Ni, no, multas e incluso, entre comillas, inspecciones, ¿no? y otra serie de...
¿Se hablaba de que incluso le van a matar al segundo hijo? No.
No, no eso, pero pagabas una multa. Y bueno, había luego unas excepciones en el campo y una serie de cosas, pero sí, y a lo mejor como no podías pagarla, pues entonces, bueno, encontramos unas maneras un poco de, digamos, de solucionar el problema, pero no creo que tanto como eso, pero que sí que era una... No había forma de escaparse. Entonces, ahora mismo, en las capas, porque se anuló hacia el año 2016 dos hijos y ahora se pueden tener tres, ¿no? Pero eso es muy reciente, ¿no? O sea, que todavía las generaciones, los que tienen familias de dos hermanos, tres, pues son todavía muy pequeños, ¿no? Todos los dirigentes, toda la gente que con el, un chino con el que te cruces, que sea de China, ¿no? No haya nacido fuera y esté sujeto a eso, es hijo único. O hija única. Y eso, en tu cabeza, entonces, son colectivistas, pero están acostumbrados a que todo sea para... Hay una... Siempre otra anécdota, casi todos los astronautas son hijos únicos, por lo menos los históricos.
¿O no?
¿En serio?
Claro, porque, oye, mandan ahí a alguien que está acostumbrado, pues es que no puede pedir ayuda porque está tú solo, ¿no? Pero bueno, pues es una, un poco con un toque de leyenda urbana, pero bueno, sirve un poco para ilustrar claramente el efecto de lo... Y por poner una anécdota distinta, mi hijo, cuando estaba ahí en un colegio chino, pues... Y luego el entrenador, ¿no? Chino. Dijo, ¿tú dónde eres? Español. Dijo, pues tú, la estrella, ¿no? Porque piensa, un país miserable de 40 millones y que gana campeón todo el mundo, ¿sabes? Son unos genios del fútbol. Y mi pobre hijo no era precisamente el mejor al fútbol. Pero me decía, papá, es que es imposible. Estos juegan horrible. Y yo, ¿por qué? Bueno, aparte que así en media no le falta un punto ahí de...
De coordinación.
Sí, que nosotros tenemos, ¿no? Quizá... O sea, no creo que sea genético, es que tú tienes que te echar un balón. ¿Qué te dicen lo primero? Toma un balón, ¿no? Y darle patada, ¿no? Y eso, ¿no? Lo ves ya cuando ves a un niño, como le da con el pie, pues sabes si tiene algo o no, ¿no? Pero me decía, no, es que van a jugar al fútbol con tres capas de pantalones, una rodillera, es un casco.
¿Qué dices?
Van a jugar así, claro, porque eres hijo único.
No te puede pasar nada.
Y teniendo en cuenta que no hay seguridad social.
Ah, no hay seguridad social.
Muy, muy pequeña, ¿no? Y entonces tú, con tu trabajo, vas a mantener a tus padres cuando se jubilen. Y tus padres están invirtiendo en ti para que tengas una buena carrera. Entonces, te rompes una pierna, vas a fastidiar el examen, vas a no entrar en una buena universidad y vas a fastidiar toda la inversión.
Madre mía.
Entonces, tienen una capa ahí de sobreprotección mezclado con... que distorsiona en parte este colectivismo de base que existe, que son de ese tipo.
¿Tú crees que son felices, Claudio?
Qué buena pregunta esa, ¿eh? Tal de las que duelen. O sea, yo creo que ellos están dispuestos a sacrificar mucho de lo que nosotros consideramos como felicidad, ¿no? Igual que tú lo harías. Otra cosa que digo yo muchas veces es, sobre todo mis padres y vuestros abuelos, ¿no? Más o menos, eran chinos. Quiero decir, mi padre tenía dos trabajos, porque había que sacar las cosas adelante. Era un país que era más o menos pues pobre, ¿no? Como en España, también de nuestra guerra civil, y había que tirar para adelante y tal. Y un padre y una madre, entre comillas, son felices atándose a trabajar porque piensan que el futuro de sus hijos va a ser mejor. Entonces, en ese sentido, creo que tienen un grado de felicidad mientras piensen que lo que están haciendo hoy, en un país que tiene mucha presión competitiva y mucho control, ¿no?, merece la pena y hace a la gente feliz por un futuro mejor. Si esa ecuación se deshiciera en algún punto y tú ves que te sacrificas, pero no para que las cosas sean mejores, entonces puede que no te
dejaría de tener sentido, ¿no?
Sí. Sí. ¿Cómo es el elemento ahí? Por eso esa pregunta es una pregunta clave. Para mí, personalmente, creo que una parte del futuro de China está ligada a resolver eso. Fíjate, está en un terreno que es, muchas veces te discuten, ¿no?, la política, tal, la economía, pero está en ese terreno social, económico, político, pero con una base muy profunda social, psicológica. Es mi idea, ¿no?, que a lo mejor no, que no está basada y puedo estar equivocado perfectamente.
Claro, porque supongo que ahí dentro de China estará viendo colectivos en los que empiecen a ser más conscientes de él, por qué están aquí vivos, reflexionar sobre su propósito, el por qué se dedicaron a un trabajo y por qué no a otro, ¿no? Como está pasando también en Europa. ¿O no tienen tanta sensación de...?
Hay una cosa, ya sabes, la teoría está, la pirámide de Maslow, ¿no?
Claro, por
de
eso.
Las necesidades, que es un poco lo que querías decir tú. O sea, cuando tienes frío y hambre, sabes que no te cuenten historias. Y cuando solucionas eso, quieres una cierta seguridad. Mis amigos chinos me dicen, mira, escuchas que nosotros estamos aquí. O sea, es un poco también la narrativa, ¿eh? Las narrativas, cuando son buenas, tienen una parte de verdad y una parte un poco de exageración. Pero la narrativa china es, hemos sacado 600 millones de la pobreza. 600 millones significa que la gente que pasaba hambre, frío, no tenía una casa, eso es lo que significa la pobreza. Y los hemos cogido ahí y los hemos metido en la siguiente capa. La siguiente capa es seguridad económica, que significa básicamente y física. Oye, que no te van a atracar por la calle, ni nadie te va a matar, ni te van a robar. Y seguridad económica, de que, pues, más o menos, trabajas.
Ropa tendrás, comida, una casa.
Exacto. Y me dicen, y estamos ahí. Y vosotros, europeos, es que estáis en la autorrealización, ¿sabes? Ay, yo quiero hacer esto, que me motiva. Y no nos entendemos, porque es que nosotros todavía no hemos llegado ahí. Tranquilos, que ya llegaremos, ¿no? Bueno, esto es un poco, es verdad o no es verdad, pero bueno, está bien tenerlo en la cabeza para entender cosas de las que pasan ahí. Todavía históricamente...
¿Y cómo está diseñado el sistema educativo? Porque el sistema educativo y cómo está diseñado ya va a decir mucho del futuro del país. ¿Está diseñado de una forma industrializada para sacar máquinas de productivos de trabajo? ¿Se están inculcando valores de 996? ¿O ya está habiendo un cambio en cuanto a la cultura del sistema educativo?
Te voy a contar una historia que está contada también en este libro, que cuenta historias de personas reales, no en este, sino en el otro, en el de la accidente del mar, donde cambió los nombres, ¿no? Y sabes, suena un poco a las historias, pero te la cuento porque creo que se entiende muy bien, por favor. Y es una persona que conocía, me dice, ay, estoy preocupada por mi hija, la veo un poco dispersa, ¿no? Y, joder, pues para que estudie más y progrese. Y me cuenta, ¿no? Le digo, ¿pero cuántos años tiene? Me dice, 7. Yo, hombre, con 7 años, ¿sabes? Pues que juegue, que sea feliz y se lo pase bien, yo qué sé, pues ya, oye, o sea, bueno, es lo que tienen que hacer los niños. Yeah. Me dice, no, ya tiene que empezar a prepararse para el examen de selectividad, que es a los 17 años. Y ya le he puesto un tutor de matemáticas, uno de tal, para que aprenda a tocar el piano y sepa mejor inglés. Y le pregunto tontamente, ¿y jugar? Dice, ¿jugar? Eso no tiene tiempo. Hombre, pero un niño, ¿sabes? Que lo va a matar sin jugar. Y me dice, no, sí, puede que tenga razón, pero ¿con quién juega? Porque el resto de los niños están haciendo lo mismo.
Madre.
Ese es el nivel de competitividad que tiene. Entonces, ¿por qué tiene ese nivel de competitividad? Porque una de las partes que el sistema insiste mucho es la meritocracia. Que es, si tú te esfuerzas y trabajas, te va a ir bien.
¿Vale?
¿Vale? ¿Cómo se accede a esa meritocracia? Empiezas por el colegio, estudias, no sé qué. ¿Y cómo se tangibiliza? Con un examen de selectividad que es igual para todo el país, en todos los sitios. El mismo día, a la misma hora y con las mismas preguntas. Igual. De tal manera que los que se han esforzado y han hecho sus deberes consiguen entrar en una buena universidad. Si en China, un país con tanta gente y tanta competitividad, entras en una buena universidad, vas a tener un buen trabajo y tu vida va bien. ¿Vale? Entonces, tus padres que quieren que te vaya bien, tu padre, tu madre, pues te insisten en que en China es tan importante este examen, el Gaokao, que a veces los padres, normalmente la madre, se pide un año de excedencia para estudiar con el hijo en el último año y ayudarle a prepararse las
cosas. Madre mía, qué exigencia.
Claro, una presión bestial. Entonces, eso tiene dos motivos. Un motivo que es que entras en una buena universidad y accedes a un buen trabajo y recuerda que el trabajo es lo que permite que luego mantengas a tus padres y tengas esa opción. Y también porque es una manera de cambiar tu permiso de residencia. En China tú no puedes vivir donde tú quieras. Tú eres de una provincia de por aquí, ¿no? Eres de Xining, la capital de Qinghai, que está ahí, pues, en la provincia anterior al Tíbet, ya en la meseta tibetana, y dices, joder, aquí está bien, pero estaría mucho mejor en Shanghai. Tú no te puedes ir a vivir a Shanghai oficialmente. No tienes el permiso. Tu permiso de residencia dice que tú eres de allí. Entonces, como una de las maneras de cambiarte es entrando en una buena universidad, y eso puede cambiar tu permiso de residencia en el Hukou. Todo eso crea esa presión tremenda por es el examen más competitivo del mundo. Entonces, no es tu nota absoluta, es tu nota relativa. ¿Dónde vas a parar en el listado para poder escoger un puesto en una...? Y eso explica, y teniendo que solo tienes pues eso, un hijo o una hija, pues le metes
la presión psicológica que tienen esos niños.
Sí, y esa existe desde el día uno. Para otra anécdota, ¿no? Yo a mi pobre hijo pues lo mandé a un colegio. Cuando se vino conmigo, le mandé a un colegio chino porque no podía pagar un colegio internacional. Entonces encontré un colegio chino, tuviera unas clases en inglés más o menos, pero era un colegio chino, donde era el único, como dicen ellos, el único blanquito, ¿no? Y llega, y claro, cada vez que hace un examen, le daban su posición en el ranking de todos sus colegas. O sea, la presión no se esconde. No, aquí diríamos, pobre, no, espera, oye, te damos un 8, pero tú no sabes, a ver, la puedes preguntar a tus amigos, pero tú no sabes en todas las clases de todo dónde estás posicionado. No. Y él estaba, oye, pues mira, empezó el 250 de 300 en matemáticas, me acuerdo. Y es como, y eso, desastre. Y luego me llama un día la tutora, oye, qué bien, ¿no? Lo está yendo muy bien, ¿no? Se estaba gastando, porque de 250 había logrado llegar pues a 150, ¿no? A la mitad de la tabla, ¿no? Al 120, un éxito. Y yo, para mí, yo lo que quería es que, oye, pues aprenda más o menos, fuera feliz, pero yo lo veía es un coso contraproductivo. Lógicamente, hay chavales que lo llevan, pero hay chavales que no lo llevan, porque son personas.
Pero luego a nivel mundial, ¿salen los más listos del mundo ahí en China con esa exigencia?
No. Ahí, ¿sabes que hay un ranking que es el informe PISA? Este que hace un ranking de los colegios, los mide, no recuerdo, a las 11, 12 años, y mide, ¿no? Les hace un examen de matemáticas y tal, y eso cada vez que se hace, y siempre en España, pues la educación es buena, es mala, ¿no? Y el ranking de países. Y siempre salen arriba del todo Japón, Corea y China. Pero China, cuidado, trampa. Porque China no permite que se haga el informe este para todos los colegios de China. Solo para una serie de colegios
elitistas.
Digamos que tienen, ellos saben que tienen buena educación. Pero ¿y por qué? No es que sean más listos. Es que ese chaval tiene clases normales de matemáticas, tal, no sé qué. Y luego, el sábado, tiene un tutor especial de matemáticas.
Joder.
Y cuando llega a casa, tiene más matemáticas. Entonces, bueno, si luego te ponen un examen de matemáticas, en algún sitio tiene que salir. Pero eso es no solamente China, es también Japón, Corea, tienen esa... Me decía un amigo coreano, el sistema coreano está ablandando. Iban a colegio, ahora van 6 días por semana. Y antes iban 7 días.
Ablandando, ¿eh?
Sí, le decía, allá no, esto no es lo que era antes. Porque él iba 7 días por semana.
Con lo que sabes de la tecnología, lo que sabes de China y todo lo que está sucediendo en este justo momento espacio-temporal, ¿qué crees que va a pasar en los próximos años? ¿Qué crees que va a pasar desde 2027, 2021, o sea, 29, 30, incluso 50? ¿Cómo va a ir poco a poco transformándose el mundo por lo que está sucediendo en China?
Por lo que está sucediendo en China, porque hay otras cosas que pasan en el mundo
ya.
Que no dependen de China. Hay una frase que dice mucho Xi Jinping, ¿no? El presidente chino, que es, vamos a ver cambios que no se han visto en 100 años.
Wow.
Creo que en eso tienes razón. En otras cosas a lo mejor se las discuto, pero vamos a ver cambios enormes. Está el impacto de muchas tecnologías, ¿no? La inteligencia artificial, la robótica y otras. Pero vamos a ver también un mundo cada vez más separado, ¿no? Más fraccionado, más fragmentado, ¿no? Con esferas distintas, con más dificultades, ¿no? Para mover cosas y personas. Hacer transacciones entre unos sitios y otros. Y lo que yo espero es que eso no termine en un conflicto abierto. Es simplemente, pues, que sea un mundo más multipolar, ¿no? Eres de estos, eres del otro, bueno, pues en función de quién seas, tengas más dificultades, pero creo que sí que vamos en esa dirección de forma imparable.
¿Y de forma más concreta? Por ejemplo, el año que viene, ¿cuál crees que va a ser la gran noticia?
La gran noticia del año que viene. Bueno, en términos tecnológicos, económicos, bueno, o sea, lo que vamos a ver es sobre todo que el trabajo se va a empezar a transformar de una forma radical. Son los agentes de inteligencia artificial, para mí.
Los agentes, ¿no?
Los agentes de inteligencia artificial, sí, porque vamos crecientemente a darles permisos para que trabajen en nuestro nombre y hagan cosas, ¿no?
Quitarnos el trabajo.
En cierto sentido, quitarnos el trabajo, hacerlo también, hacernos más productivos, pero un poco, sobre todo, destruir cómo está configurado. O sea, nos hemos inventado un mundo basado en el trabajo, que es un invento que viene de la revolución industrial. Nos hemos inventado trabajar tal día hasta tal hora y entonces descansar dos días, que ha sido una conquista social. Pero es un montaje que nos hemos inventado. Si ahora te diera con una varita y te mandara 500 años atrás, pues no existía. Pues, no sé, era otra cosa, ¿no? Entonces, el deshacer, eso se va a deshacer en gran parte. Y es sobre todo, creo que lo que está más a corto plazo son estos agentes. Y esa transformación tan rápida, la sociedad es expuesta en las transformaciones sociales rápidas y eso creo que va a causar muchas fricciones.
¿Y la robótica crees que llegará en 2029? Es decir, ya trabajos manuales que ahora mismo están haciendo personas que lo hagan en los robots.
En las grandes cadenas de producción, sí. Yo creo que la tecnología va a estar ahí para hacer. También hay una distorsión aquí. Creo que ahora, un poco también por un motivo de show-off, los robots se les está haciendo un poco como más humanos. Pero ¿quién ha dicho que lo más óptimo sea tener algo con cinco dedos?
Sí,
mejor es tener ocho. Y ser cuadrado y tener tres extremidades. No me queda muy claro. Estamos en esa fase, que es una fase transicional, porque la idea es que trabajen con nosotros. Entonces necesitamos algo que sea capaz de estar con nosotros en el mismo sitio, pero no estoy nada convencido de que eso sea en un sentido tecnológico. Y optimizar, que tampoco es que yo piense que sea lo mejor, ¿no? Optimizar, ni mucho menos, pero la solución a lo mejor es otra. Entonces, es una forma un poco transicional. ¿Y hacia dónde vamos? En ese sentido. Creo que en otros mundos sin explorar. La revolución de largo plazo, ya que me preguntabas, que creo que va a ser más importante, para mí no es ni la inteligencia artificial ni la robótica.
¿Ah, no?
No, es la biología, en inglés se suele, bueno, del inglés al castellano una traducción posible es la biología sintética. Es entender cómo funciona la vida y toquetearla.
¿Cómo sería esto? Explica, no
entiendo. Sí, es muy sencillo. Imagínate, ¿no? Nosotros, si lo que somos nosotros son proteínas dentro de células, súper complicadas, ¿no? Dobladas en muchas formas, interaccionando con otras, siguiendo unos procesos. Son muy complicados, pero solo son procesos, ¿vale? Un millón de proteínas haciendo en diferentes configuraciones, haciendo no sé qué. Por ejemplo, yo os hablo. ¿Tú te acuerdas de una frase que yo he dicho? Eso son unas proteínas con unas enzimas trabajando dentro de un tipo de células nerviosas en tu cerebro, adquieren una cierta configuración. Que luego, en una cierta parte, que luego tú vas a ser, cuando llegues a otro sitio, vas a decir, anda, esto que dijo este chaval Claudio, qué interesante. Y te acuerdas. Esos son proteínas, de alguna manera. Entonces, puede ser complicadísimo, todo lo complicado que tú quieras, pero el día que lo entendamos, y ¿no? relaciones de este tipo, si son proteínas y reacciones químicas, pues lo haremos nosotros también. La tentación de toquetearlo, vamos a cambiar esto, vamos a mejorar esto, vamos a hacer esto.
Vamos a vivir 150 años.
No sé si vamos a vivir 150 años, pero vamos a tocar los ladrillos con los que está construida la vida. Eso es lo que creo que vamos a hacer. Pero eso no lo sabemos. No sé si vivir 150 años o ninguno.
A nivel tecnológico, Elon Musk con Neuralink parece que quiere intentar hacer algo del estilo, ¿verdad?
Bueno, es un poco, en el medievo, tú tienes una enfermedad y decían, te vamos a poner la sanguijuela para sangrarte. Y oye, pues, un remedio como, pues igual, ¿no? Estamos en el medievo de entender en particular cómo funciona el cerebro y también de entender cómo funciona la vida. Pero estamos muy cerca de tener algo que me permita saber qué estás pensando. Por ejemplo,
da un poco de miedo de cara al control de masas, ¿verdad?
Completamente. Todos los... Ahora está de moda, ¿no? Los derechos neurocognitivos o algo así. Y hay países, ¿no? Chile. Y nosotros vamos detrás. para protegerlos, porque oye, firma en la línea de puntos, eres, no sé, pongo un ejemplo muy real, un conductor de tren, te pongo un casco que lee si te estás durmiendo. Eso, la tecnología para hacer eso ya existe.
¿Ya existe?
Sin tener que poner ningún implante. Un casco conectado y los patrones que tienen, ¿no? De impulsos eléctricos en tu cabeza son distintos si estás atento, despierto o si estás... ¡Qué sueño tengo! Ya está.
Pero, ¿y saber qué intereses estás teniendo, por ejemplo? Que a mí ahora me está dando más por ver badminton y empezar a bombardearme con promociones, publicidad, porque eso es el siguiente paso del control, el ganar dinero de ese control.
Para mí los pasos son unos pasos peligrosos. O sea, vivimos ahora mismo en la economía de la atención. Lo que consiste es en que algo sea interesante y tú dejar lo que estás haciendo y prestar atención. Por ejemplo, espero que esta grabación, este podcast sea interesante. Es un ejemplo de economía de la atención. Bien, ¿no? Se puede utilizar, como todas las cosas en esta vida, para el bien y para el mal, ¿no? ¿Vale? Ok. Pero hay un siguiente paso que es la economía de la emoción, que es entender qué sientes, porque somos bastante animales, ¿no? ¿Qué sientes? Intentar manipular eso. Ahí estamos. Parte de la inteligencia artificial ya lo hace cuando preguntas a, no sé, un ChatGPT de por ahí. Dice, ¿quieres que te ayude más? ¡Qué guay! ¡Qué interesante pregunta tan interesante! Si lo percibes, dices, bueno, a mí no me manipules, pero si no estás prestando atención, oye, te siento mucho mejor. Pues ahí estamos, el comienzo.
Parece que tiene empatía la máquina.
Claro, no tiene ninguna empatía.
Le das igual.
Completamente. Pero a que te sientes mejor.
Y te joder, diga, ya ves.
Oye, sois majísimos. Que lo pienso, ¿eh? Pero estamos diseñados para que esa combinación te sientas mejor. Pero ese es el paso dos. Pero hay un paso tres, que es, para mí, la economía de la decisión. Que es que a través de esa... Y ahí vamos, ¿eh? Esa manipulación sutil, tú tomas decisiones todo el día. Me habéis llamado a mí para hacer esto, o he decidido estar en este sitio y no en otro, tomarte una cosa y no comprarte algo o no comprártelo. Y tú piensas, otros pensáis, que lo hacéis porque tenéis libre albedrío. ¿Vale? Oye, estaba aquí, pensado, me apetece tomarme esto. Si alguien ha tirado de vuestros hilos, ¿no? Con cuidado, y tú piensas que tomas decisiones libremente, pero realmente no. Las semillas de las decisiones que vas a tomar están plantadas.
Madre mía, esto da miedo, ¿eh?
Bueno, todas las nuevas tecnologías deben dar miedo. Y por eso tenemos que, creo que es más importante que decidamos qué queremos hacer. Ese es el modelo europeo. Que decidamos qué queremos hacer con la tecnología. No, la excusa sea, no, es que la tecnología no se puede parar. La tecnología puede hacer lo que quieras. Pues puedes utilizarla para esto, para lo otro, permitirla, prohibirla, modularla.
Ya, pero como que lo que se percibe desde fuera es que están habiendo estas grandes empresas en esa carrera tecnológica por ver quién tiene el poder, pero no están habiendo una carrera por la ética. Es decir, creo que se está dejando en segundo plano el hasta qué punto esto está beneficiando a alguien o no, o es simplemente el ego de a ver qué empresa es la primera.
Eso es Europa. Europa, que no sabemos si va a funcionar el modelo, y hay muchas dudas, es que no decidan por ti ni los mercados, las compañías, ni los gobiernos, como en el caso de China, sino que intentemos que sea lo más conveniente para las personas, o si lo quieres llamar en términos más técnicos, la sociedad civil. Intentamos eso y pensamos, vamos a poner un marco para que esto sea garantizado y luego hacemos innovaciones. Eso es la regulación europea de inteligencia artificial. Oye, ¿queremos inteligencia artificial para esto? Bien. Para imágenes médicas, para que, oye, hacer no sé qué, perfecto. ¿Queremos inteligencia artificial para saber dónde estás en cada momento? No.
Yeah.
Pero somos los últimos que pensamos así.
Hay un tema que se habla mucho con la inteligencia artificial, que es la renta universal. Esto básicamente es que en un futuro, como la IA es más productiva que nosotros, trabajará por nosotros y tendremos una renta universal. Suena muy bien porque, joder, recibir 3.000, 4.000 euros al mes, que están hablando, incluso 5.000 euros al mes sin hacer nada, suena bien. Pero yo veo que no estamos preparados a nivel de ser humano. Es decir, a mí me deja sin trabajar, me quedo sin propósito, no me siento útil, porque encima mi utilidad la he basado en si soy productivo o no soy productivo. Y no sé, yo creo que entro en una especie de depresión o entro en algún problema.
No me lo digas a mí, que soy de los que trabajan non-stop un montón de horas, pero...
No es seis.
No es seis o peor. Hay días malos realmente, pero... Es justo esa cuestión, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, hay cambios por culpa de la tecnología. Socialmente se cambia más despacio. Nos lleva mucho más tiempo a adaptar. Entonces, en cierto sentido, en un sentido social, no tenemos demasiada prisa en ir tan rápido en tecnología para ir entendiendo cómo la tenemos que gestionar, ¿no? Oye, pues mira, esto funciona mejor, esto funciona peor, es por aquí, es por ahí. Hemos construido una ficción en la cual tú eres útil porque trabajas.
Correctamente, sí.
Pero es una ficción. Deshacer esa ficción y todo el entramado que hay detrás es muy complicado. Tú realmente eres valioso porque eres un ser humano y intentas que el mundo sea un poco mejor, piensas, tienes un cierto pensamiento crítico, eres creativo en unas cosas, echas una mano en otras. Ese es el valor que tiene. Ese es de verdad. Entonces, hemos ligado lo que tú valías, te hemos, entre comillas, engañado, para que tenga que ver con tu productividad en hacer cosas. Pero es esto. Entonces, hay una reflexión muy profunda sobre qué queremos hacer de nuestras vidas. Es como tú, ¿no? Imagínate que te lo puedes permitir, no todo el mundo se lo puede permitir, pero en un momento dado dices, oye, mira, yo me ha ido más o menos bien, ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿Y quiero hacer esto? ¿Quiero dedicarme a esta otra cosa? Pues ahora nos tenemos que plantear como sociedad. Tampoco va a ser tan fácil la transición de que la tecnología nos haga que no tengamos que trabajar, ¿eh? Pero eso va a tener altibajos y complejidades profundas sociales. Pero vamos, en términos muy amplios, ¿qué queremos ser de mayores?
Claro, es como ponerse en la situación de ya tienes todo el dinero del mundo, ¿a qué me dedicaría, no?
Sí, que no va a ser tan fácil. Y luego los mecanismos que tenemos de representación, eso va a ser muy fácil. Digamos que las fricciones que van a suceder y los descontentos inevitables que van a suceder sean empaquetados en nuestro modelo por partidos, que bien, algunos van a... Voy a contaros una historia curiosa. Por partidos que pueden capitalizar el descontento, ¿no? Y entonces ver el lado oscuro, que lo tiene, u otros pueden hacer lo contrario. Entonces podemos vivir un momento de conflicto. En las últimas elecciones de Japón, esto se ha comentado poco, ha sacado 12 escaños, no son muchos, no sé cuántos tiene el Parlamento japonés, cuántos escaños. Un partido de ingenieros.
Solo ingenieros.
Solo. Cuyos, digamos, un poco eslogan y el programa va de, oye, ¿cómo hacemos con la inteligencia artificial robótica para trabajar menos, para cambiar la sociedad? Es eso. Es como un partido que está hablando del futuro en vez de las cosas estas, a veces miserables, de esto, no estamos, vamos a pensar sobre realmente las cosas. Y compuesto de programadores, ingenieros, no sé si son muy sensatos o muy insensatos, ¿no? Pero bueno, eso ya está, ¿eh? En algunos sitios.
En China, ¿la salud mental cómo la llevan? ¿Qué hábitos crees que están, aunque sean tradicionales, que no sean ni conscientes de que los hacen? ¿Cómo gestionan su salud mental? ¿Cómo gestionan su ansiedad, su estrés, sus depresiones? ¿Qué hábitos ves que la población están ahí funcionando siempre?
No, ahí tienen un problema, ¿no? Porque pues, lógicamente, si yo te meto a ti presión, muchísima presión, una presión que tú... Que a veces pienso que para nosotros es difícil de imaginar. Pues eso, lógicamente, hay personas que están preparadas por su educación, personas que están preparadas por su configuración mental, y hay personas que no. Y eso es un país en el que se paga un precio considerable. Pero están todavía en un estadio que tampoco... O sea, China es un poco como una España del pasado, en ciertos sentidos, ¿no? No me acuerdo, yo tenía mucho menos años. Tú tienes un problema mental... Digamos, hay problemas mentales serios que le pintan enfermedades y ya está, ¿no? Pero hay problemas mentales, digamos, intermedios, que afectan muchísimo a la persona, como ansiedad, miedo, ¿no? Una serie de cosas, ¿no? Pero aquí te dirían, hombre, ¿sabes? Esos que trabajas poco, esos que no estás... Yeah. Pues en China están todavía en esa... Hay, es un estigma social. Si es una enfermedad mental seria, pues claro, se ve, ¿no? Pero si es una... Si es algo en lo que, digamos, sufres y no encajas bien y... No, eso está... Ellos tienen en su cultura está... No se deben expresar las emociones. Eso es por lo que ellos sonríen así con una sonrisa falsa que nosotros identificamos muy bien, ¿no? Nosotros identificamos, estamos diseñados los mediterráneos, los latinos, para identificar sonrisas verdaderas de sonrisas falsas. Yo te pongo así y tú dices, es una sonrisa falsa, que no es así de vender, ¿no? Dendríficos. Pues ellos tienen esa educación. No enseñarlos, mostrar los sentimientos, yo tengo mala educación. Entonces, los esconden. Pero eso, muchas veces, al no poder expresarlos, no tener un espacio en el que diga, joder, no estoy bien, pues hace que crezcan dentro de ellos.
Claro, porque en España, por ejemplo, o en culturas europeas, los hábitos, aunque no sean conscientes de que los hacen, están en la reunión social con los amigos. No sé si en China hay algún momento, ¿no?, de tomar una cerveza. Después, el amor de pareja. No sé qué papel juegan en este caso las parejas, los matrimonios, creo que podemos hablar. Y en tercer lugar, el descanso, el espacio para uno mismo, los hobbies. No sé si se cultivan los hobbies, no sé si ven el fútbol. No, no tengo muy claro esto cómo funciona.
Hacen un poco de todo eso, pero con sus limitaciones, ¿vale? Lo típico en China es irte a un KTV, un karaoke, ¿no?
Eso es lo típico.
Con los colegas, en un espacio tal, no te vas a un bar tanto, si eres muy chino, ¿no? Y entonces ahí pues cantas y te bebes unas cervezas y tal, y ya está. Y oye, pues te cuesta menos y estás en una sala, en una zona privada, que tal. Pero hay menos y el espacio es más, como todo en China, más pequeño. El amor, yo siempre recuerdo, ¿no?, una amiga, eso también está contada en este segundo libro, ¿no? Le digo, pero a ver, ¿Cuánto cuenta el amor? Yo te voy a decir, yo te lo cuento primero, ¿cuánto cuenta en el mundo occidental? Y tú me lo cuentas a mí.
El amor de pareja, ¿no?
El amor de pareja. Y yo digo, mira, en el mundo occidental, el amor, pues 80%. Y luego, hombre, 10%. Si tu pareja pues tiene un problema con las drogas, hombre, pero a lo mejor incluso quieres hasta salvarla, ¿no? Y si la familia de tu pareja es un desastre, ¿no? Pues eso te afecta, ¿no? Pero puede ser, ¿no? Yo le digo, a lo mejor estoy equivocado, pero ese es mi... Le digo, ¿y ahora tú? Y me dice, pues el amor, 30%.
¡Madre mía!
O sea, como tres tercios. Un tercio el amor, ¿no? Que oye, hay un encaje. Otro tercio, el trabajo, las posibilidades que tenga tu pareja de progresar en la vida, ¿no? ¿Cómo le vaya a ir de bien? Y otro tercio, la familia de tu pareja.
Esto es un juego de roles.
Pero si lo piensas... y haces una transformación, tú dices, a ver, una pareja es como montar una especie de, a lo mejor duro, esto exagero, ¿no? O sea, que también hay amor, ¿eh? Pero montar una especie de compañía de por vida, ¿no? O sea, que, oye, nos vamos a asociar...
En cierta parte, sí.
Nos vamos a asociar ¿para qué? Para construir un hogar, una familia. Y entonces, no es la misma pregunta. Si tú quieres una persona hoy, esta persona es que es la persona, ¿no? Le vuelve loco. O el socio con el que haces tus negocios, el resto son pueden ser respuestas distintas. Y aquí a lo mejor es de tu familia. Y a lo mejor es tus padres o tu madre la que piensa, mira, hijo, lo que más te conviene a ti es esta persona. Porque ven la jugada y tú les escuchas. En una cultura de ese tipo les escuchas más porque te conocen a ti, conocen a esa persona y dicen, oye, pues a lo mejor lo tengo que escuchar. En media. Estos son medias y hay de todos los casos y China es un país enorme. Pero bueno, permite entender en ese espacio. Y luego me decías tú, hobbies y tal, sí. Y ves a los chinos en los parques haciendo fotos con un pedazo de cámaras a unas flores.
Hostia, eso también dentro de China es hobby de ellos. Nosotros sí, aquí
pero,
en Madrid.
Pero claro, pero muchas cosas... digamos, alternativas. Imagínate que tú dices, pues yo voy a ser de una tribu urbana, ¿no? Sí, me voy a hacer punk con unos pelos y tal, por aquí. Eso en China, ¿no?
Claro que vas a hacer.
Porque es demasiado extremo. Y el sistema no quiere cosas extremas que tiren de la sociedad para los lados.
Vale.
Entonces, hay una serie, digamos, de culturas alternativas que no se pueden hacer en China. Entonces, tu espacio en esas tres esferas que has nombrado muy bien, es más pequeño, con lo cual tu margen de relajarte, eso es la... Hay una solución de esa ecuación que es que ellos piensan y es, el dinero me puede librar de eso. O sea que a veces en la mentalidad de alguien muy chino, hay una, en el fondo del fondo hay una ecuación que es dinero igual a libertad. O sea, no nos engañemos. ¿Qué te hace libre lo que piensa alguien chino? Mira, cuéntame lo que quieras, pero lo que de verdad te hace que puedas tomar tus decisiones es tener dinero.
Claro.
¿Dónde están tan desencaminadas?
No, bueno, yo estaba pensando justo en la gente china que viene aquí a España. Es el bar que en agosto nunca cierra. Es el bar que están siempre trabajando para...
Y en familia, además.
Sí, en familia. En familia. Y se llama Juan Todos.
No es que es un nombre bonito. Pero, oye, ¿por qué no ayuda a tu familia? Pero nosotros, o sea, también lo haríamos.
Sí, sí, correcto.
También lo haríamos. Y si tú piensas que eso va a tener un resultado, el problema que tenemos aquí es cuando ha aparecido la idea de que no merece la pena. Ese es el peligro que tenemos aquí, el desencanto. Porque sí, porque tú dices, oye, joder, venga, mira todo, me lo ocurro, me esfuerzo, voy a ayudar a que las cosas vayan mejor. Pero si piensas, pero esto va a ser para que uno se, pues te desanimas, ¿no? Eso es un poco, ese desencanto es el peligro, uno de los peligros de las democracias y donde estamos, ¿no? Y eso es una cosa que tenemos que encontrar cómo deshacer, porque hemos construido también, nuestros sistemas están construidos sobre una cierta solidaridad, porque en una democracia tú entregas una parte de tu capacidad de decisión a otra persona.
Claudio, en el 2020 aterrizas en España. ¿Cómo empiezas a ver Europa con estos nuevos ojos de haber estado en China? Un desastre todo, ¿no?
No, desastre no. Pero lo primero que te pasa es que...
¿Te quieres comer una tortilla y un bocadillo de jamón?
Ensaladilla rusa, en mi caso. Esto es lo que más echaba de menos, por algún motivo. Ya me he comido luego, desde que he vuelto, tantas ensaladillas rusas que después digo lo típico, ¿no? Tomar demasiado.
Compensando.
Ahora para todo.
Ahora ya un poco más de tranquilidad. Pero no. Te pasa una cosa y es que vuelves y dices, pero están las cosas en el mismo sitio donde las dejé. Esto, no, aquí no, en Shanghai, donde yo vivía, yo venía aquí a España, venía en Año Nuevo Chino, ahora, y en verano, ¿no? Como un mes y un mes, más o menos, ¿no? Por ahí. Pero que en un mes tenía miedo a cuando le, porque habían cambiado, ya no estaba ni en los tarantinos, ya habían construido una cosa donde... Por ejemplo, la fila de cambio es esta. En cambio, aquí es como no solamente las cosas que está bien, no está en el mismo sitio, pero el discurso y los problemas son los mismos. Pero si os dejé discutir, imagina esto: os dejé discutiendo sobre si hacíamos esto hace 7 años, vuelvo y estamos discutiendo lo mismo. Pero hombre,
son 7 años, ¿eh?
Sí, eso, entonces te causa la impresión de que aquí todo va muy despacio, cuesta muchísimo tomar decisiones. Y quizá vivimos en un mundo en el que hay que tomar decisiones. Incluso admitir que nos equivocamos y entonces deshacerlas. Y eso. Y luego la otra cosa que me pasaba y todavía me pasa a veces, y es que decía, qué poca gente hay.
Claro.
Antes en Madrid, ¿no? La calle Preciado, ¿no? Cuando bajas, a lo mejor de calle Abasol, de los sitios más llenos de gente. Y antes, cuando vivía aquí, ¿cuánta gente? Y ahora, después de vivir años en China, como, bueno, oye, esto no está muy lleno, ¿no? Entonces se puede uno aquí manejar bien, ¿no? Entonces te da, claro, hay muchas cosas económicas que funcionan cuando metes muchísima gente. Si pones un puesto de rosquillas y pasan 28 veces más personas, pues oye, tienes posibilidades de vender mucho más que si pasa menos gente.
¿Tú veías más oportunidades de negocio al llegar aquí?
Sí, sí, porque hay una cosa curiosa que es que el mundo ha cambiado y es, yo veía cosas que ya estaban sucediendo en China y, mira, te pongo yo, allí en Shanghai monté una incubadora. Para emprendedores. O sea que traíamos emprendedores de España y el mundo un poco hispano y para que se conectaran ahí al ecosistema, hicieran cosas y luego pudieran, no se quedaran en general en China porque el mercado es demasiado competitivo, pero sí aprendieron allí a ver las cosas de otra manera, a que fueran más rápidas y tal. Y entonces eso le hiciera ganar. Y una de las compañías que pasó por allí, que uno de los emprendedores que pasó por allí es un chaval, Sun Chen, que era de segunda generación china, o sea que era español, pero hijo de migrantes chinos, y este montó un Movo, que hoy son las motos de Cabify estas que...
¿Cómo se llama la empresa? Movo.
M-O-V-O se llamaba.
Ambu, mira, vale,
la compró Cabify y ahora son las motos de Cabify que te permiten ir...
Pero explícame otra vez cómo funciona.
Y entonces este fue allí y vio las motos eléctricas por todos lados, y dijo, contacto con la industria, los suministradores, y esta idea me la llevo a España, la montó en España, la extendió por varios países y la hizo crecer y Cabify pues, pensó que era una buena oportunidad para completar su negocio y le compró la compañía. Pero es un ejemplo de irse allí ver ideas
ya, muy bien.
Es un caso de éxito para... Y un buen amigo.
Vale, empieza tú.
Empiezo yo, hostia, pero... Es que yo no sé cómo pedirlo ya esto. Es
que, bueno, hay que pedirlo.
Mil formas. Ya, pero tío, me sabe mal pedir porque no sé. Pero, y luego, total, ¿sirve de algo los suscriptores?
A ver, yo creo una cosa, Juan, y es... Hemos compartido muchas conversaciones, hemos hablado de mil temas, nos hemos metido en todas las profundidades de los temas de desarrollo personal por pedirle a una persona que 10 segundos bajen abajo, le den el botón de suscribirse.
Eso es mucho, tío. A mí me cuesta menos. Yo hago así, vale. ¡Pum! Que puede costar cerca. A ver quién lo hace más rápido.
No, es verdad que la gente de Audion tiene que hacer más. Tiene que meterse al perfil, tiene que darle la valoración de 5 estrellas.
Es verdad. Si estás en audio te daremos más gracias, pero por favor, si estás viendo esto, nos ayuda un montón. Y ya no solo es cosa de ego, sino es cosa de un equipo que ver que va creciendo el proyecto. También, cuando nos proponemos a nuevos invitados, nos miran los seguidores como si fuese, no sé, como si fuese algo importante.
Una toma de decisión, claro.
Una toma de decisión. Entonces, por favor, si os gustan los episodios, si estáis aquí y nunca le habéis dado a suscribiros, por favor, porque nos ayudáis un montón. Es algo que hace que el proyecto crezca muchísimo y que en un futuro veremos los resultados.
Por favor.
¿En serio?
¿En serio?
Yo creo que una forma muy, muy, muy interesante para la gente que nos escucha y nos ve para conocer la cultura de una persona china es como si fuéramos un pájaro o una mosca que va flotando alrededor de ellos durante una semana, ¿no? Y si viéramos una semana en la vida de un chino, ¿qué hábitos veríamos en su día a día? Pero vete a la normalidad, es decir, ¿a qué hora se despertarían? ¿Con qué despertador? ¿Si tomarían el coche propio o el metro? ¿Si desayunarían o no? ¿Si toman café o no toman café? ¿Qué cosas cambian en su rutina diaria? ¿Cuándo dejan de trabajar?
Mira, una cosa curiosa es que no tienen tiempo para cocinar en absoluto. Entonces, claro, cogen la aplicación y alguien, típicamente allí se llaman Kuaidi, que es un motero, ¿no? Les trae el desayuno o el café, incluso solamente para un café.
Solo para un café.
Sí, hay una compañía que se ha comido a Starbucks. Starbucks tenía un montón, se la está comiendo. Se llama Luckin Coffee y ahora hay otra. Que vive de eso. Tienen locales muy pequeños. Llega un motero, te coge un café y te lo lleva a aquí. O a tu trabajo. O a tu desayuno.
Madre
Entonces,
mía.
ellos desayunan lo que aquí la traducción sería unas gachas, ¿no? Sí, con... Pues,
avena.
No, de arroz o de algunas otras
con
cosas.
Leche.
No.
Tampoco agua.
No. Los leches, la leche no, Esto es una cosa curiosa, la leche, porque en principio ellos son de esa parte de la población que no tienen una enzima para digerir la lactosa de la leche.
¡Ostras!
En toda Asia es típico. Entonces...
Entonces los Starbucks no harán cafés con leche, ¿no?
Ahí. Entonces no te sienta bien la leche.
Vale.
No, la leche es un alimento muy potente y nosotros, evolutivamente, pues sí, hemos logrado los que no les sentaba bien la leche, esos desaparecieron. Y si nosotros podemos con la leche, pero en China no, porque allí no había vacas, no era parte de la cuestión, ¿no? Entonces, no, ellos en principio, ahora hay una política del gobierno de que tomes cosas lácteas, porque tienen proteínas y es que es muy conveniente, ¿no? Tú tomas leche y eso hace que la población sea más grande, más fuerte, ¿no? Y yo qué sé. Yeah. Pero no le sienta bien. Entonces, o la toman con unas cosas que te permiten digerirlo, pero históricamente allí no ha tomado leche nadie, ni se toma leche, ni es una cosa tradicional, no es tomar leche. La de estas gachas se hacen con agua caliente y tal. Vale. Y entonces le echas cosas, pero no dulces, sino muchas veces saladas, ¿no? Pickles, ¿no? Cosas así. ¿No? O pepinillos, ¿no? Cosas así.
Wow.
Y eso... Yo me acostumbré, eso está estupendo.
Sí, okay.
Y lo tomas con unos bollitos, como a veces rellenos, o no, tienen, y te comes eso y con eso desayunas. Y ya te digo, la gente, como es tan barato, todavía la mano de obra de cocinar es tan barata y comer sigue siendo bastante barato y con una calidad bastante alta en China, para que te vas a complicar la vida. Ahí alguien te lo trae y tal, y tú trabajas todo el rato. Todo el mundo está con el móvil puesto todo el tiempo, está hablando contigo y haciendo que notes todavía, que cada vez es más, pero queda feo, ¿no? Que estés hablando con una persona y la persona esté haciendo...
Ahí están todo el día con el móvil.
Todo el tiempo. Todo el tiempo y ves a una pareja, ¿no? Y están los dos, se supone que están enamorados, bueno, no sé, después de la historia que os conté antes.
Un 10% enamorados.
Un 30%. Pero cada uno es su móvil. Haciendo sus movidas con sus colegas. Que... a nosotros nos... Oye, estás con tu pareja, estás con tu pareja. Tu pareja está, no te hace caso y está ahí con... Pues le dirías algo, ¿no? Probablemente.
Y claro, se están despertando esa semana en su vida para empezar en un edificio de 50 plantas.
Sí, en un... O sea, ahí hay casas más bajas, pero Pero en un sitio como Shanghai, si eres una persona que bueno, has accedido a un piso, pues sí, lo normal es que tenga 35
baterías. ¿Y lo normal es compartir piso? Es decir, ¿cómo es la calidad de vida de esa persona que
tú,
vive?
Tú, si eres alguien joven, ¿no? Pensando en alguien relativamente joven, tu familia vive a 2.000 kilómetros, tus padres o por ahí, porque es un país grande, y tú has emigrado, has bienestar legal o no del todo legalmente en esa ciudad en la que hay más oportunidades, y solo vas a ver a tu familia. Incluso a veces tienes, has dejado, hay 60 millones de niños que viven con los abuelos solos porque los padres han emigrado, están en las ciudades. Y porque ahí es donde están las oportunidades. Y tienes, oye, aquí esto va. Y a veces están separadas la pareja. Una trabaja en un sitio, otra trabaja en otro, ¿no? Pero, y tú les vas a ver a tu familia, pues una vez al año, en Año Nuevo Chino, te acercas a verles. Y mientras trabajas todo el tiempo, y típicamente, si tienes hijos y estás en la ciudad, tus hijos los crían los abuelos. Tú trabajas todo el tiempo, maximizas el tiempo del trabajo, y son los abuelos los que los crían.
Entonces, eso quiere decir que los abuelos
como
tienen tiempo.
Un poco en España.
Eso va a decir, en España también. O sea, es decir, los abuelos se jubilan.
Muy pronto.
Muy pronto.
Allí en China todavía, y eso es una de las cosas que el sistema anda pensando cambiarlo, pero es resistencia. En los trabajos, digamos, porque hay algunas excepciones, pero las mujeres se jubilan a los 55 y los hombres a los 60. Eso es una de las herencias del mundo un poco así más comunista que ha quedado, ¿no? Quedan muy pocas cosas y esa es una de ellas. Entonces, claro, son muy jóvenes.
Claro.
Y están, y en China, pues, la gente todavía, en general, no está estropeada, como en otros sitios, y están más delgados, ¿no? Y hacen un poco de ejercicio.
¿Están en forma los chinos?
Digamos que la cultura está el cuidarte, está el acostarte, que eso no está mal para España, acostarte pronto,
claro.
Cenan muy pronto, se cena a las 6 de la tarde. Hay un dicho chino que el que da 99 pasos después de cenar vivirá 100 años o algo así. Entonces, después de cenar te das un paseo, hay un margen entre que cenas y te vas a dormir para poder hacer la digestión. Eso está la medicina china está metida en la cultura, o sea que es parte de las decisiones que tomas tienen que ver con conceptos de medicina china. Por ejemplo, ese, el no irte a cenar recién, no he ido a dormir recién cenado.
Es un buen hábito.
Ya sabemos nosotros también que muy sano no es. Y dormir las horas que corresponden, levantarte temprano. Eso la gente joven, claro, porque tiene mucha presión por el trabajo, no lo hace bien, ¿no? Pero bueno, está en las. Y entonces tú te vas a trabajar y los niños los levantan, los llevan al colegio, los abuelos y tal, y tú no te ocupas de ellos. Ya te ocuparás de tus nietos, pero tú no te ocupas de ellos en absoluto. O sea, entregas un poco la crianza a. Y tú trabajas y maximizas lo que es los ingresos porque también hay un estado de bienestar mucho más débil y tienes que contribuir de esa manera.
¿Entonces ya entras a trabajar ya con 18 o 20 años después de la universidad?
Sí, o sea, al hacer la universidad, terminas como en todas las universidades por 4 años a los 22 o por ahí.
¿Sí?
Nuevamente, la universidad la haces muy lejos de donde vives, o sea, que ya te acostumbras en el campus de la universidad. Vives en una habitación compartida, dependiendo de la calidad de la universidad, pues 4, 6, 8 personas, y tu único espacio privado es tu litera. Y tienes ahí una mesa para estudiar un poco, pero la compartes con los otros, entonces te metes ahí con una, esto, hacer tus deberes o te vas a la biblioteca. Y entonces, el sistema ya tiene dinero como para que pudiera haber, ¿no? Poner más edificios, pero yo creo que prefiere tener a la gente un poco como una especie de mili, ¿no? Y con esa idea de privacidad limitada, y condiciones un poco duras, difíciles, ¿no? Y luego la costumbre china de tener las ventanas siempre abiertas por el feng shui, ¿no? Entonces,
¿Cómo es esto?
Sí, hay costumbres chinas, ¿no? Y ya sabéis, el feng shui es esta. Feng significa viento y shui agua. Y es. Todas las cosas, los edificios y la posición de las cosas tienen un sentido, ¿no? Y es todo muy. La palabra es un poco esotérica, geomántico, ¿no? Por ejemplo, Pekín está todo orientado, ¿no? Norte, sur, este, oeste. Y tiene un sentido histórico porque, por ejemplo, del norte, ¿no? Las casas tienen puerta como aquí en España. Puerta hacia el sur para que te dé el sol, ¿no? En tal. Y porque venían vientos fríos del norte y también, por ejemplo, Pekín tiene tormentas de arena, ¿no? Que vienen del desierto del Gobi. Entonces, pues tiene un sentido, pero eso se ha transformado en una, Entonces, hay maestros del Feng Shui que te recomiendan. Y una de las cosas del Feng Shui es que corre al aire, en general. Entonces, pues yo, ¿cuántas veces he dado yo clase en China? Pues lo digo puesto, medio muerto de frío, porque claro, está la ventana abierta. Que oye, al final, luego aquí con la puerta, con la ventana cerrada, te coges unos virus de ¿no? Imagínate 50 personas ahí respirando, pues al final a lo mejor tener la ventana abierta es...
¿Y cuál es el fútbol de allí? Es decir, hemos hecho los karaoke, ¿no? Pero ¿tienen algún tipo de entretenimiento de televisión, Netflix? Supongo que tampoco
sea. Sí, hay un Netflix chino, por supuesto, de series. Hay muchas series pensadas para el móvil, porque los tiempos de, si vives en una gran ciudad, a lo mejor tardas una hora en el metro de la Oscar, entonces pues estás ahí, ¿no? En el metro viendo tus series y tus cosas, todas en formatos más pensados, cortos para el móvil. Y en cuanto a deportes, los deportes, digamos, más tradicional, pero no tan competitivos, los que practica la gente en los parques, es el bádminton, por ejemplo.
Anda.
Sí. Y o también la gente va a los parques a cantar o a bailar. Hay alguien que pone un altavoz grande y la gente pues ahí baila o canta.
Que fliparán con Carolina, ¿no?
Sí, con el bádminton. Carolina, a la que, por cierto, yo conocí en China, o sea que la...
Usante.
A la Carolina.
Qué bueno.
Sí, no era muy querida en China. Porque en una... No os acordáis, Carolina buenísima, pero para una de las cosas que tenía, ella gritaba cuando...
Un
punto. Y eso, para el karate en chino, era como... Tú eres una mujer, además las mujeres ahí es un país muy paternalista, ¿no? Puede ser muy competitivo, pero calladita. Y ella metía esos gritos y eso para el sistema chino, y entonces tenía como una especie de mala prensa, ¿no? Y luego ganó varias chinas, ¿no? Así. Ella tenía un juego muy agresivo, ¿no? Y entonces no tenían demasiado aprecio y precisamente cuando la conocí, pues tenía un poco el objetivo de que fuera un poco más apreciada, ¿no? Luego, pues como su carrera progresó y se hizo más campeona, pues se cambió un poco esa percepción, pero le costó. Carolina, sobre todo, era muy apreciada en sitios como Indonesia, ¿no? Donde representaba un poco una liberación de la mujer, ¿no? O sea, alguien, una persona fuerte, ¿no? Con ganas, que es capaz de romper barreras. Y ahí sí que tiene. Pero en China costó, porque chocaba mucho su...
Joder, porque si es el deporte principal y viene una mujer de un país de 40 millones de habitantes, que encima ni siquiera es su deporte principal y les gana...
Sí, pero era más por la actitud, ¿no? Porque ellos, por ejemplo, ellos tienen... hay un sueco muy famoso que les ganó. Los chinos, su deporte es el ping-pong.
Es verdad,
claro.
Es verdad. Que cojan la pala así.
De hecho, ping-pong es chino. O sea, es una palabra china. El chino se dice así, más o menos. Y les ganó un sueco varias veces. Y es un mito. Pero se supo congraciar. O sea, que si, entre comillas... Y ellos no te lo ponen fácil, pero si le ganas en buena lid, te pueden respetar y convertirte en alguien, o contrario, que quieren. Pero la actitud y cómo digamos, te presentes y cómo lo hagas, pues ahí es importante.
¿Son competitivos sanos o tirando envidiosos?
Son competitivos difíciles. Vamos a dejarlo ahí. Sí. O sea, ellos tienen un tipo de... En deportes en particular... Si miras las medallas que consiguen los Juegos Olímpicos, son casi todas individuales. Los hombres. Las mujeres sí tienen algunas en el grupo, pero fijaros, son deportes todo. En fútbol, por ejemplo, los hombres en China, es como si España perdiera contra Andorra continuamente. No una vez, por un accidente, ¿no? No, es que China pierde continuamente. Perdió contra Irak cuando Irak estaba en mitad de su guerra, cosas así, todo el tiempo. Y en baloncesto... Un poco más o menos lo mismo. Entonces, en cambio, son los deportes individuales. Porque es una cosa, como funciona, es sacrificio y entrenar y otra vez entrenar y en condiciones muy duras. Y como hay tantos, pues oye, coges al que sea. Cuando pasas a un deporte de equipo, hay que funcionar de otra manera. Y eso a los hombres, ¿eh? Porque las mujeres chinas sí que han tenido medallas en deportes de equipo. Los hombres, no güey.
Claudio, ¿cómo se dice gracias en chino?
Sí, sí.
Sí, sí.
Puyón, sí.
Ha sido un placer, Claudio. Hemos estado aprendiendo muchísimo. Espero que la gente que esté en casa le haya gustado tanto como nosotros. Y nada, últimas palabras antes de despedirnos.
Nada, que es un placer y que yo, tal como es el mundo, yo pienso, merece la pena ver China con tus propios ojos y te lo puedes permitir, ¿vale? Que está lejos y el viaje puede ser caro. China no es necesariamente mi cara allí dentro, pero creo que, igual que de Estados Unidos, pues tenemos una imagen más o menos clara.
Yeah.
A lo mejor merece la pena llegar a... Yo confío mucho en la gente, llegar a tus propias conclusiones y verlo con tus propios ojos.
Pues eso haremos. Muchas gracias también a ti por estar a esta parte del episodio. Compárteselo a una persona que le pueda gustar. Y sobre todo, algo que nos ayuda un montón a traer invitados tan grandes como Claudio es que te suscribas y le des a la campanita. Y si lo estás escuchando en Spotify, también ves a nuestro perfil, dale a seguir, campanita, y el siguiente episodio te avisará automáticamente. Nos vemos pronto. Chao.